En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de esta tórrida semana. Nos quedan todavía algunos días de intenso calor, excepto en el norte. Así que si van a hacer deporte, háganlo con cuidado. Eviten sobre todo las horas centrales. Son los consejos que siempre se dan, pero son los consejos que siempre hay que tener en cuenta y conviene no olvidarlos porque así evitamos contratiempos. Y con este calor tan asfixiante merece la pena tenerlo en cuenta, porque vamos a contar en el kilómetro 42, por ejemplo, pues algún contratiempo que ha provocado el calor en alguna carrera que se ha disputado este fin de semana y en la que hemos tenido participantes de esta redacción que han acusado el hecho de que las temperaturas sean tan altas, aunque es algo normal, ¿eh?, para esta época de del año en la que estamos. Aquí estamos en el arranque de la semana con movimientos intensos y alguno inesperado. Movimientos, por ejemplo, como la oficialidad del fichaje de Gundogan por el FC Barcelona y la salida de Šarūnas Jasikevičius, que parecía que iba a ampliar su contrato como entrenador de la sección de baloncesto, pero que finalmente no ha llegado a un acuerdo con el club y, por lo tanto, deja, después de haber ganado la Liga, contundentemente, además, la disciplina azulgrana. Pero París siempre está en el horizonte, y más que lo va a estar a lo largo de este verano, y más cuando se habla de Kylian Mbappé. Ya saben que va a ser el gran protagonista del culebrón de este verano, como lo fue el año pasado, y como seguramente también lo siga siendo en los próximos veranos. No es el primer año, y viendo cómo se las gasta, tiene pinta de que va a ser un tema muy recurrente, ¿eh?, en los programas de deportes, porque la estabilidad no parece que sea uno de los puntos fuertes de la estrella, de la megaestrella del fútbol francés. En esta partida de ajedrez, en la que los movimientos están siendo muy lentos y muy calculados, hoy mueve ficha el Paris Saint-Germain. El club francés, si recuerdan, el año pasado fue el ganador de la partida porque se quedó con el jugador y se prometía una etapa muy feliz, muy longeva y muy feliz, pero 365 días después estamos otra vez con el asunto a vueltas. Y la parte del Paris Saint-Germain es la que está ahora mismo más incómoda en toda esta jugada. Han contado los compañeros de Le Parisien que el club maneja dos alternativas y así se lo ha hecho llegar a la representante, que es la madre del jugador. O amplía su contrato este año o se vende. Luego, otra cosa es que el jugador acepte lo que le diga el club francés. Pero las dos alternativas que maneja el PSG son esas: ampliar ahora el contrato, es decir, que vaya más allá del 2024, o si no, tiene que salir del club. Lo que no quiere bajo ningún concepto es que Kylian Mbappé cumpla el año de contrato que le queda y se marche gratis la próxima temporada. Es más, apremia al jugador a que tome una decisión cuanto antes, porque tiene que realizar la planificación de cara a la próxima temporada y, por lo tanto, quieren saber si cuentan con él o no. De hecho, el PSG ya ha deslizado el precio que le pondría a Mbappé en caso de salir, que serían 200 millones, que sería, curiosamente, la misma cantidad que ofreció el Real Madrid por hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. En el Madrid, Luka Modric ha confirmado ya que sigue un año más en el Real Madrid, hasta el año 2024. El mediocentro ha decidido finalmente aceptar la oferta propuesta por el club blanco. Será la duodécima temporada de Modric en el Real Madrid y va a estar a punto de convertirse en el jugador más longevo, como decíamos anteriormente con Ángel Espósito, en la historia del Real Madrid. El más longevo es Ferenc Puskás, y hace ya muchos años de eso. Y Luka Modric va camino de ello. Y como ya les hemos comentado, Ilkay Gundogan es nuevo jugador del Barça, llega libre tras terminar su contrato con el Manchester City, firma para las dos próximas temporadas con una más opcional. Tendrá una cláusula de 400 millones de euros y estas han sido sus primeras palabras como jugador del FC Barcelona.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barça.
Eso es lo que ha dicho Ilkay Gundogan. Por cierto, el Barça ya ha hecho oficial también esta misma tarde quién es el nuevo entrenador de la sección de baloncesto. Roger Grimau, que estaba entrenando en las categorías inferiores del FC Barcelona, se va a hacer cargo del equipo de cara a la próxima temporada. No ha habido acuerdo con Jasique Vicius, se marcha después de 3 temporadas y solo una semana después de conquistar contundentemente además la Liga ACB contra el Real Madrid. Y otro que dice adiós en el Barça es Arnau Tenas, que ha confirmado en la concentración con la Sub-21 que el club no ha ejecutado su opción de renovación. El portero y capitán del Barça Athletic quedará libre este mismo viernes. En Sevilla, Pepe Castro ha roto su silencio sobre la salida de Monchi del club andaluz en el acto de renovación de Gudel. Será jugador del Betis, del Sevilla, mejor dicho, hasta el año 2026. Pepe Castro ha aclarado por qué decidió salir Monchi del club hispalense.
Que hemos tenido diferencias, claro, siempre diferencias. Ha hecho mucho y bueno por la entidad y por tanto nosotros lo que hubiéramos querido y deseado es que se hubiera quedado, pero bueno, que se ha marchado él, el que nos dijo que quería marcharse. E incluso yo le dije, espera una semana, recapacita y volvemos a hablar dentro de una semana, que... Y él lo tenía claro, que quería marcharse. No podemos estar hablando todo el tiempo de Monchi, si Monchi va a volver o no va a volver. ¿Por qué? No porque no tenga las puertas abiertas en Sevilla, que las tendrá toda la vida, sino porque yo no sé si Víctor Horta va hasta 50 años.
No voy a decir que lo que se está diciendo es mentira, pero desde luego lo que nos está diciendo es toda la verdad en el caso de Monchi. Ni por parte de Monchi ni por parte del club, porque Monchi dejó un mensaje muy misterioso, con un halo de misterio espectacular en el aire, diciendo que si hubiera seguido en el club hubiera sido insoportable. Se supone que es porque la relación que tenía con la junta directiva pues no era la más adecuada. Otro presidente que se ha pronunciado hoy es Enrique Cerezo, que ha aprovechado un acto en el Metropolitano para expresar su opinión sobre el cambio del escudo del Atlético de Madrid.
A mí el escudo, sinceramente, no es un problema que me pueda repercutir. Y si la mayoría de la gente quiere el cambio del escudo, pues lo cambiaremos dentro de las posibilidades nuestras, que son cambiar camisetas, cambiar tipografías, cambiar todo el tema este. Vamos a hacer esta especie de pequeña consulta para que realmente, si ellos están satisfechos con el escudo antiguo, pues iremos al escudo antiguo.
Pues no tiene ningún problema Enrique Cerezo. Gonzalo Miró, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vaya turra estáis dando con el escudo. Yo creo que en la historia del fútbol no ha habido nunca tanto debate sobre el escudo de un club.
¿En qué saco me estás metiendo?
Porque, en ninguno.
Porque yo no he dicho ni mu.
Bueno, te digo como aficionado del
Atlético, de Atlético de Madrid. Sí.
Es que recuerdo, por ejemplo, la Juve ha cambiado recientemente su escudo. Y además, sí, pero hay a veces en las que se produce una
más
evolución
radical, sí.
más lenta, más unos cambios menos perceptibles, pero la Juve sí que ha cambiado drásticamente y con estas dos Jotas no tiene nada que ver con la anterior y tampoco hubo mucho follón.
Sí, y a ver por qué definitivamente se tendría que ir a la anterior y no a... A cualquiera de los 12 anteriores.
Pues abre
ejemplo,
tú una,
¿no?
Tercera vía, abre sí. Una tercera vía. Mira, el anterior, el de ahora, o otro.
A mí, con
otro.
Que, a mí con que quitasen la línea amarilla del anterior me valdría, me parece espantosa.
No
pero
te,
bueno,
no te gusta.
Yo,
eso, ¿no?
Yo creo que esto, es verdad que ha habido un sector de la afición que siempre lo ha llevado muy por bandera, desde que se produjo el cambio del escudo, pero el club abre la mano a raíz de la mala situación de inicio de temporada de este año. Y de la polémica que suscitó la camiseta de las famosas líneas onduladas.
Sí.
Pues yo creo que a raíz de toda de esa situación que se dio en octubre, noviembre de este año pasado, fue cuando se abrió la mano a hacer esta consulta. Me imagino, yo entiendo que el club pretende hacerlo pensando que es que el ruido se acabará, pero a mí me da la sensación de que no.
Porque
yo creo que es un club absolutamente autodestructivo, en el que hay una parte de la afición, por la manera en la que se hizo la propiedad con el club en su día, que va a haber una guerra que nunca va a acabar. Entonces, bueno, pues cómo se vayan manejando los ánimos y las sensibilidades en todo ese tiempo es lo más importante.
Bueno, pues ahora tú abres una tercera vía y es la del escudo antiguo, pero sin la raya amarilla.
Sí, bueno, eso es un gusto personal.
Y hacéis otro referéndum, claro.
Sí, claro, es verdad. Bueno, o a lo mejor se puede hacer un diseño nuevo que incluya colores o algo más parecido entre lo antiguo y lo nuevo, vete a saber. ¿Por qué tiene que ser entre uno y otro si este es el duodécimo escudo del Atlético de Madrid?
Bueno, pues hoy podemos diseñar un nuevo escudo para el Atlético de Madrid.
¿Tenemos tiempo?
Sí, sí.
Y una gran noche de radio.
Y sobre todo mucha imaginación. para hacerlo. Porque
por ejemplo.
Por imaginación, vamos.
Por ejemplo.
Vinicius Dobias, jugador brasileño del Madrid. El Madrid Castilla ha denunciado en Instagram el episodio racista sufrido en Elda con un niño. El lateral de la cantera blanca ha hecho un comunicado en el que lamenta lo sucedido. Dice textualmente: es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios. No era la primera vez ni la segunda que esto está pasando a diario. No te imaginas cuánto duele. Esto tiene que acabar ya. Se pasaron de la raya. Los colores de piel no significan nada. Todos somos iguales. Queremos respeto. Pues sí, hace falta. El Comité Técnico de Árbitros ha confirmado los tres colegiados que ascienden a Primera División. Son García Verdura, del Colegio Catalán, Hernández Maeso, del Extremeño, y Busquets Ferrer, del Colegio Balear. Además, ha premiado a José Luis Munuera Montero como el mejor árbitro de la temporada 2022-2023. Y mañana tenemos partido importante. Se juega el último partido de la fase de grupos del Europeo Sub-21 para España. Desde las 9:45, España-Ucrania, se decide el primer y el segundo puesto del grupo. Ambas selecciones están clasificadas al haber ganado los dos primeros partidos. A España le vale el empate al tener mejor diferencia de goles. Ya hemos saludado a Gonzalo Miró y, como ha dicho Miró, va a ser una gran noche de radio, o al menos esa es la esperanza. Para eso venimos aquí, porque contamos también con David Sánchez. Hola, Sánchez.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien.
Creo recordar que la última propuesta que se tumbó en una asamblea de compromisarios del Barça, no sé si con Bartomeu o con Laporta, fue la remodelación del escudo del Barcelona. Me quiero recordar que fue con Bartomeu que se propuso y se la tumbaron en asamblea. O sea, que a la gente el tema del escudo este le...
O sea, el escudo,
a mí me da igual.
El escudo no se toca.
A mí me da igual, pero sí que es verdad que... Sí,
Hombre, cuando te sientes muy identificado con un club, con un equipo, pues hombre, yo creo que sí importa el escudo, ¿no? Que es un poco el identificativo de ese club, ¿no?
Sí, supongo. Entonces, que depende de la gente, pero es que ahora lo estaba pensando y creo recordar que se tumbaron una...
Pero también ha habido varios escudos en el Barcelona.
Sí, claro, muchos equipos. Sí, pero creo que era una revolución así un tanto radical que cambiaba bastantes cosas y se la tumbaron por eso.
Otra cosa, también podría... Mira, antes hacía alusión Gonzalo al diseño de las camisetas. También podríamos entrar en ese debate. ¿Eh?
Ah, yo que no soy del Atleti, estéticamente a mí me gusta más el escudo, el actual, que el antiguo. Pero yo no soy del Atleti, evidentemente no. Mi opinión vale para poco.
A mí, por ejemplo, me parecía un absoluto espanto la camiseta de esta temporada pasada. Y entiendo que la del año que viene pues va a ser mucho más atractiva para los aficionados del Atlético de Madrid, punto. Tampoco,
yo es que soy muy...
tampoco lo dramatizo mucho más.
Yo es que ahí soy muy clásico, en el diseño de las camisetas soy muy clásico. Entonces las novedades y las modificaciones que se hacen, por ejemplo la Real de este año, a mí no me gusta nada que se difumine el color azul.
Pero lo que hay que explicar es que las marcas deportivas lo hacen porque lo que necesitan es vender camisetas. Claro, claro. Entonces si haces las de todos los años iguales, no vendes.
Yo la milonga esta, de que cuanto más sorteras el diseño... Siempre nos dicen lo mismo. La más sortera,
pero
generalmente nos dicen que ha batido récords de ventas.
Pero
es imposible.
No,
porque
David,
cuando algo es horroroso.
No, pero
y vale 100 pavos una camiseta.
Tiene sentido, lo que pasa que es un poco engañoso. Cuando tú cambias el diseño de la camiseta radicalmente, la gente cuando... O sea, sí, te lo voy a poner al revés. Si la camiseta es la misma cada temporada... La gente ese año no la compra, porque a lo mejor tienen la del año anterior o la del anterior.
Pero entre cambiar un poquito y hacer una alterada, que es lo que suelen hacer...
Claro, pero de repente cambia, o sea, empiezan a venderse muchas más camisetas porque la camiseta es distinta. Es que tiene lógica. Por eso lo hacen.
Bueno, y ya si entramos en las segundas y terceras equipaciones, entonces
a mí el Barça, la blanca del año que viene me gusta.
Es así, ¿no?
La blanca a mí me gusta.
Mira, por ejemplo, el éxito que tuvo la camiseta con la que jugó el Atlético de Madrid el día del aniversario, la azul y blanca.
Con el escudo.
Sí, Real Vintage, ¿no?
No, era la del inicio, la primera equipación del Atlético de Madrid, que va a ser, creo, la segunda equipación de esta temporada que entra, y esa ha tenido una acogida tremenda. Mm.
Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Bien, tengo la voz regular, ¿eh? Llevo todo el fin de semana sufriendo con la voz.
El aire acondicionado, ¿no?
Seguramente, sí. Llevo todo el fin de cuidándola, pero aún así he descansado, pero no se recupera
del todo. Claro, porque entras aquí en el estudio y hace fresco. Sales fuera y hay 40 grados. Entonces,
lo que hace ser un escritor de éxito, que ha pasado Luis de estar con el abrigo y la bufanda en casa... ¿Eh? ¿Os acordáis?
Que no tenía calefacción,
de aquello que pasaba.
Como buen escritor, yo he hecho de menos...
A tirar de aire acondicionado a full.
Yo como buen escritor he hecho de menos que me hago con pañuelitos, con fulares y con cosas
no,
propias
hago,
de escritor.
Rollo bohemio, ¿no?
Claro.
El invierno me pongo...
Con un libro, aunque no te lo leas, plantarlo aquí.
Incluso un sombrerito. Un sombrerito no vendría mal.
En invierno cuello vuelto no me lo quito, pero ahora en verano no pega mucho.
A lo Terence Moïse.
Claro, efectivamente. Es el rollo que se lleva ahora.
Unas gafas, aunque no lo necesites, hay que llevar gafas, gorrito, libro.
bastoncillo de estos.
Pero del oído, ¿no?
Truman, Truman Capote, tienes que empezar a formar parte.
Una moleskin de para apuntar cualquier cosa que se te venga. Sí, sí.
Y un boli en la oreja.
Me gustan habitualmente mucho los diseños de las camisetas del Celta.
A mí también.
Sí,
a mí también.
O sea, hacía muy bien. Bueno, la sudadera es que rosa esa que han sacado este año era un poco como demasiado chillona.
Hay ciertos equipos a los cuales no se les hacen tropelías. Y el Celta es uno de ellos. El Madrid es otro de ellos.
Sobre todo, claro, es que las tropelías se pueden hacer principalmente cuando hay rayas en las camisetas. Sí, bueno, claro. Cuando la camiseta es de un único color es difícil.
Se pueden hacer siempre.
Es difícil.
Hay a clubes que no se les respeta.
Pero es más fácil en el Barça o en el Atlético de Madrid hacerlas que hacerlas en el Madrid o en el Celta.
Pero con las camisetas lo que se hace normalmente es una arriesgada, una clásica. Una arriesgada, una clásica. Y así abarcas a todos los públicos. Lo que pasa es que en el Celta normalmente es la celeste, que es súper bonita. Sí. Luego otra con los colores de la bandera de Vigo, que es los cuadrados estos rojos y blancos. Y luego el azul marino. Y queda precioso, claro. Un club elegante.
Me confirma Rubén Parra que fue con Bartomeu 2018 que le tumbaron en una asamblea el cambio del escudo.
Lo que le faltaba a Bartomeu.
A mí me da igual el escudo, pero si no se toca mejor, más tranquilidad. Pero es un debate, por ejemplo, el del Atlético de Madrid, que tiene como muy encendidos a los atléticos y yo creo que al resto de la humanidad le da exactamente igual. Hay como un pequeño desequilibrio, sí, ¿sabes? Porque a los demás nos da exactamente igual el escudo del Atlético si lo tocan o no, ¿no? Pero los atléticos están como súper metidos en este asunto.
Sí, este era el cambio. Mira, solo quitaban el FCB. O sea, mantenían el escudo, pero quitaban las siglas FCB. Sí. Ya se lo tumbaron por eso.
Era
lo mismo.
Sí, era un poco más alargado y menos chato. Pero
ya ves tú, tío.
Tampoco hay mucho cambio. Sí.
Bueno, yo creo que es difícil.
Pero es más bonito el FCB.
El del Marín nunca lo han tocado, ¿no?
Sí, también. También se ha tocado. Todos han tocado.
No sé. Roberto Palomar, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo soy de jugar en el recreo, que nadie iba vestido igual, todos íbamos distinto, y tú se la dabas siempre al de tu equipo. Aquello era una habilidad fantástica. Tú no te equivocabas nunca de compañero, siempre se la dabas al tuyo. Yo camisetas lo más clásicas posibles.
Yo también.
De vez en cuando alguna de algodón ya metería yo. Sé que es un tejido en desuso para esto del deporte, pero algún año se podía hacer.
Y con el cordoncillo en el cuello, ¿no?
Exactamente, y taco de madera y pañuelo en la cabeza. Y el balón cerrado con un nudo.
Y luego las flechas cuando le das de cabeza al balón.
Ya es un clásico elevado al infinito.
Sí, 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 sí. Además en campo de barro para que pese más el balón y para que te deje el dolor de cabeza bien, bien presente. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Si votáramos las camisetas no saldrían ni la mitad. Como mínimo las del Barça, que hemos tenido rayas horizontales.
Ganaron la Champions, además, aquel año.
Horrible.
A mí la de este año me gusta, me gusta porque tiene mucho tinte clásico. Sí.
Clásico, ¿no?
La más bonita del Barça es una de la época de. Stoichkov, que era amarilla, ¿os acordáis? Una amarilla, esa era preciosa.
La del centenario es la más bonita del Barça.
También es bonita. Sí.
Con diferencia. Sí,
sí. Y la de Meiva.
La de Meiva.
Yo digo la de Meiva.
La de Meiva era brillante. Era
amarilla, sí. Es la que llevaba Miguel y Schuster.
Esa era preciosa, pero preciosa.
Bueno. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nunca sabía de qué equipo eres.
¿De España? ¿No lo sabes?
Pero digo
de la
clubes.
España de Luis Enrique.
No lo he sabido.
No,
de la
luchoneta. España de quien esté.
Pero de clubes, ¿tienes alguna preferencia o no?
No me manifiesto.
Pero la tienes.
Bueno, ya os digo que soy de España, más que nada. Cuando estás
rebelde, de... Mónica, últimamente, no sé qué le pasa.
Hombre, yo nací rebelde porque el mundo me ha hecho así. yo soy de las que piensa que los periodistas no debemos tener ninguna inclinación por ningún equipo. Pero yo respeto a todo el mundo, pero yo creo
Hombre,
que...
Hombre, todos
es
los
lo
periodistas
que
tenemos una
hacer.
Infancia y
tampoco,
sí, muy en desacuerdo.
Yo tampoco... Pues,
otra cosa que el hecho de ser de un equipo... Te impida
es
realizar tu profesión como debe.
Bueno, eso es que eso, clara, sucede, claro. sucede cada vez más.
Mónica, pero España es un equipo, ¿eh?
Claro.
Bueno, sí, pero es el equipo de mi país, claro. Yo sí que te digo...
Y el Celta de mi ciudad.
Y el Barça de mi ciudad.
Claro. Y esto no es por hacerte la pelota, que como crecí en los años de Luis Arconada, que por cierto ha cumplido años hoy...
69.
Así que estamos 69.
No me digas que eres de la Real, ¿eh, Mónica? Que no
ahora que presenta Joseba, ahora es de la Real.
No, la semana pasada era el Sporting. Sí, sí, sí.
Pero en mis tiempos de juventud muy joven, pues me tocaron aquellas ligas de la Real, y es verdad que tenía mucha simpatía por la Real Sociedad, porque además luego tuve la ocasión de conocer a Zamora, a Satrústegui, bueno, a López Ufarte, y la verdad es que sí que tenía mucha simpatía por aquella Real Sociedad, pero no soy de ningún equipo.
Bueno, sí eres, pero no lo vas a decir.
Eso es.
Exacto.
No.
Como
no,
todos,
es que no,
claro.
Ninguno lo decimos, no, pero se nos intuye.
Bueno, pues nada.
Yo sí lo digo, yo no tengo problema.
Yo creo que cada uno debe hablar por sí mismo. No intentéis que yo sea de nadie porque
es vuestra elección decirlo.
Pero aparte, no, pero ser de un equipo de fútbol no te convierte ni en mejor ni en peor periodista.
Hombre,
¿no?
claro.
Bueno, depende. Hay cada uno que es más de un equipo de periodista.
Sí, pero Mónica, pero no por el hecho de ser de un equipo. Otra cosa es el comportamiento, tu ética profesional. Pero ser de un equipo no te hace mejor o peor persona, mejor o peor periodista.
Que yo nunca he sido, es que no he crecido ni en una familia que fuera de ningún equipo, ni he tenido ese sentimiento de aficionada de algún equipo, de verdad. Es que me han gustado muchos equipos a lo largo de mi vida. Entonces, no, por el único equipo que sí que de verdad he sentido emociones viéndole ganar, sobre todo porque me tocó la época buena, es con la selección española, sin duda.
Vale. ¿Y algo de la Roma no te quedó?
Pero vamos, que yo he visto... Sí, mira,
de la Lazio,
es que la Roma...
De la Lazio.
Ahí, evidentemente,
yo nací en Roma y sí,
por eso,
sí,
por
pero por amistad también tengo amistades que son muy Mourinho. De la Roma y sí que me... No, Mourinho no.
Ah, no.
Pero con la Roma sí que tengo simpatía. Pero, por ejemplo, el otro día en la final de la Europa League, pues mira, sí, evidentemente quería que ganara el Sevilla porque siempre voy con los equipos españoles, pero si no hubiera podido ganar el Sevilla y hubiera ganado la Roma, pues tampoco hubiera sido un drama.
Es un poco de bienquedismo.
No, pero es que yo soy así. O sea, no me intentéis cambiar. Yo soy así.
Eso sí que es un topicazo, lo de hay que ir con los equipos españoles. Vamos.
Bueno, sí, pero sí. No, que yo no digo que haya que ir. También, ¿eh?
Pero si has nacido en Roma, además.
Que yo digo que yo voy. A cada cual que haga lo que quiera. Yo solo digo cómo soy yo y cómo me siento. Yo respeto mucho a los demás, pero respetarme a mí también.
Venga,
¿no?
Bueno.
Sí, es verdad.
Ese es otro debate, ¿eh? Lo de ir con los equipos españoles, eso también.
No, ahí no hay debate.
Nadie
va con los equipos españoles.
Se dice mucho.
Ah, yo sí.
Mónica.
Hombre,
no.
Depende contra quién juegue.
No, tú vas con casi todos los equipos españoles, como casi todo el mundo.
Mira, Luis, ¿sabes qué pasa? Que además que yo trabajo en Movistar Plus, entonces, aunque solo sea por interés, es que a mí me interesa que los equipos españoles lleguen a lo máximo, porque entre otras cosas, si los equipos españoles llegan a las finales, la primera que voy a las finales soy yo. Bueno, si no llegan, no.
Te lo compro un poco.
O sea, que no lo haces pensando en tu tele, lo haces pensando en ti.
Cualquiera que trabaje en el fútbol, yo creo que le interesa que nuestros equipos lleguen lo más lejos posible.
Sí, pero a veces la cabeza no manda. A veces la cabeza no manda.
Pero entonces es que eres
Mónica.
Más forofo que periodista. Es que volvemos al principio. Y como yo no soy más forofa que periodista, sino que soy más periodista que forofa, claro. pues
os ha dado una lección, una lección de profesionalidad total.
Mis peores años como periodista han sido los 14 años que Marita ganó la Champions. Profesionalmente hablando, han sido los peores.
Vamos, de hecho,
yo digo una cosa, la Champions
en los 60 ya lo pasabas mal,
¿no? Pero me las repetían tanto los highlights y los
vídeos. La Champions de Lisboa fue una maravilla, o sea, una gozada estar en una final de la Champions.
Díselo con
Pablo. Habla por ti. Habla por ti. No, ni por
seguro.
Habla por ti.
¿Tanto lo disfrutaste, Mónica?
Pues hombre, al final cuando hay dos, se sufre y se disfruta a la vez, porque uno ganó y el otro perdió.
Pero en la prórroga, ¿qué te pasó? ¿Sufriste o disfrutaste?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que en la prórroga estaba en el palco viendo cómo sufría algún ayudante muy, muy cercano de Florentino Pérez y cómo le cambiaban la cara con el gol de Sergio Ramos. Ese es mi recuerdo de la final de Lisboa. Porque os recuerdo que aquel día pudo caer hasta Florentino.
Para Gonzalo fue falta a Godín, ¿no?
Falta
a
Godín.
No, a Juanfran. A Juanfran.
A Juanfran.
De Bale a Juanfran.
Ah. Un placaje.
Exacto. El codo en la cara.
Lo tiene clarísimo, ¿eh?
Hombre, vamos.
Oye, te digo una cosa.
De la de Milán ya ni hablamos.
Yo nunca he visto tan tocado a Gonzalo como después de esa final.
Hombre, nos ha
No.
A la siguiente.
No, yo llevé peor la de Milán que
¿sí?
la de Lisboa.
¿Por qué?
Una semana encerrado en casa. Le tuve que sacar yo de casa, ¿eh?
Porque
no levantaba ni persiana.
Yo la de Lisboa, fíjate, por dos razones principales. Una, no me la esperaba. No, y luego venía el Atlético de Madrid y ganar la Liga. O sea que...
Pero fue muy cruel.
Tocarla tan de cerca y que te vaya...
Sí, pero yo he de decir que el Real Madrid ese partido fue superior. Eso es una realidad palmaria. En cambio, yo creo que la de Milán, el Atlético de Madrid, aunque no fuera tan cruel por el minuto y demás, creo que estuvo más cerca de ganarla y creo que es mucho más injusto perderla por una actuación arbitral que por un mérito del Real Madrid, que creo que es la diferencia entre Lisboa y Milán.
Bueno... Tú y yo no tenemos, Luis, problemas de esos.
En Lisboa y en Milán yo no tenía ninguno.
Ninguno. Y además, como no llegamos a finales
y en ninguna final
no ibais con los equipos españoles.
Pues,
No ibais con los equipos españoles.
Yo no siempre voy con
iba
los equipos españoles.
Iba a ganar uno sí o sí en aquella final.
En aquella sí.
En Milán.
Iba con uno.
Ah, bueno, sí, es verdad. Vale.
Vale, era la misma, sí, la de Portugal y la de, claro. Y la de Milán.
Sí, pues íbamos con uno de los dos.
Con uno de los dos, con el árbitro, con el cuerpo arbitral.
Con el que fuese.
Bueno, pues en Milán el cuerpo arbitral ganó porque se tatuó la Champions de ese año.
Clatenburg se tatuó la Champions de 2016.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Antes de pedir perdón o después?
Antes de pedir perdón.
O durante, estaba pidiendo perdón.
Pero se la tatuó, curioso, pero la llevaba tatuada. O sea, que imagino que pensaría que también la ganó.
Pero porque la pitó, ¿no? Supongo, será.
O eso, o porque la ganó quien él quería, no lo sé, no tengo ni idea.
Joder, cómo soy.
Nos está quedando muy de actualidad, ¿eh?
Sí.
Tertulia,
no queda verano. Vamos, de hecho, ya teníamos que habernos ventilado el tema Mbappé. Y todavía ni hemos empezado.
Está fluyendo bien el programa hoy.
Está fluyendo, pues nada, cuando fluyen las cosas...
Hay que dejar que fluyan.
Esto es en la radio en directo, entonces está más interesante eso seguro que hablar de Mbappé.
Vamos.
Pero vamos a tener que hacerlo. Bueno. Porque ya está Pedro Morata por ahí preparado. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, buenas noches.
Bueno, pues como está Pedro Morata, está también Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y por cierto,
¿cuántas enseñanzas esta noche?
Sí, ¿verdad? Tú estuviste las dos, ¿no?
Sí, la camiseta blanca de David... Coincido con él, me encanta el Celta y su camiseta también.
¿Ah, que sí?
Y sobre todo la última reflexión de Mónica, ¿eh? Creo que los periodistas, primero tenemos que ser periodistas, ¿sí?, y luego aficionados.
Bueno,
muy
pero
bien,
es un tirón de
oreja. Esta noche está muy bien.
Desde que te pegó el arreón el lunes pasado, estás
por
como
eso,
la
otro
sí,
día,
estaría bien. Es justo lo que iba a decir.
De Mónica.
Sí, que después de bueno ese tan tarantán, creo que algo desafortunado que me dio Mónica la semana pasada, me encanta reconciliarme con ella unos días después. Y sentirme profundamente identificado con su reflexión.
Claro, más te vale, porque si no te mete el otro lado.
No, escucha, hombre. Que yo soy guerrero, que es como si me mete tres. Pero es que en este caso ha estado impecable su discurso. Nunca los periodistas tenemos que decir en antena de qué equipo somos.
Pero que son vuestros prejuicios.
No ha dicho eso de otra manera,
pero ha dicho
no,
eso.
Pero no ha dicho eso.
Sí, ha dicho eso.
Ha dicho que conviene no ser de un equipo, no que no tengas que decirlo.
Se nos puede intuir, pero nunca tenemos que desvelar nuestra identidad, aunque se nos puede intuir.
Mira, para mí la frase está igual de antes periodista que aficionado.
Me parece muy honesto,
es que si no,
con el oyente.
Eso es, Mónica, coincido contigo.
Pues a mí me parece todavía mejor periodista el que dice qué equipo es y tiene la suficiente objetividad para ser crítico cuando la ocasión lo merece.
Porque parece que el que no defiende los intereses de ese equipo...
No os alborotéis. Miguelito, ¿ves? Ya estás alborotando el gallinero.
Pero escúchame, es que me encendéis.
Has despertado a Ángel García.
Escúchame una cosa, es que luego parece que el que no defiende los intereses de ese equipo al que cubre es mal periodista. Y eso no es así.
Pero para quién, ¿pero le parece a quién?
¿Pero qué más da lo
pues
que piensan
los demás?
No.
A mucha
da?
Gente. Ah, claro, es que como...
Te da igual.
Pues esa es la gracia de ser buen periodista, que todo el mundo te va a criticar.
No, claro.
Hombre,
no.
Si yo soy del Barça y le meto palos al Barça, a mí me insulta todo el mundo.
Miguelito, pero yo soy antiguo, como Mónica, que no.
Que eres de España, Miguelito, tú también.
A Mónica antigua.
De España se puede decir que eres.
Te ha llamado antiguo, Mónica.
Miguelito, ¿eres de España o no?
Yo soy de España.
Con España
Miguelito,
sí, ¿eh?
No hay
con
duda.
España
hombre,
sí,
¿eh?
Ahí,
si te parece,
ahí
soy de
sí.
Suecia.
Ahí
si te
sí.
parece,
no,
soy de Suecia.
Bueno, pero no, gustaría, no desveles tu identidad.
No lo digas.
Porque
es que no,
tu
no es de buen periodista eso. No es de buen periodista
no,
eso.
No, no lo digas. Estás desvelando la identidad.
Claro, porque allá en el próximo Eurocopa, en el próximo Mundial, ya sabemos con quién vas.
Claro.
Y
vas a estar mediatizado por tu opinión.
Sea Luis Enrique y sobre todo Luis de la Fuente. Pero sea el que sea, soy de España.
Ah, sobre todo.
Vas a perder credibilidad, pero tú verás.
Bueno, allá tú. Allá tú verás.
Menos más. Discursito, Miguelito. Menuda chapa nos ha soltado Miguelito.
En el tenis no tenemos ese problema.
Tápate un poquito, anda.
¿Qué dices tú, Angelito?
Que en el tenis no tenemos ese problema, que yo no soy de don Rafael Nadal Parera.
No.
Para
bueno, nada. Ahora ya no, ahora eres un poco de...
Sí, ahora no, te has tirado del barco ya.
Está cambiando la chaquetita. Bueno, David en las motos prefería que ganase Rossi a Márquez.
Mucha gente.
Yo era muy de Rossi. Exacto. Claro, no hay problema. ¿No?
O sea, cuando le dio el pisotón en el freno y se cayó y tal, ibas con Rossi.
La patada. No, iba con Rossi, pero yo siempre defendí que Rossi era el mejor piloto del mundo.
Vale. Pero preferías pero que ganase Rossi a Márquez, ¿o no?
Pero
no
que sea, me encanta que gane Márquez, pero cuando estaba Rossi era muy de Rossi.
Bueno, pero ¿por qué lo señaláis como si fuera un
sí, forajido? Porque
o sea, se puede ser de un equipo o de un deportista que no sea de tu país, ¿eh? También no pasa nada.
Sí,
o sea,
sí. Claro que
hay
sí.
Hay gente que le gusta Djokovic y no hay que tirarle piedras tampoco.
Bueno, no, pero se puede Djokovic. Decir.
Oye, a mí Djokovic me cae muy bien, ¿eh?
Y a mí también. Sí.
Ah, y después de escucharle Federer.
Lo he entrevistado.
No se puede ser de Federer, ¿o qué?
De hecho, le hemos entrevistado en este programa dos veces y ha sido...
súper enrollado.
Yo le he hecho dos.
Cuatro en total, pero en total cuatro.
Y las dos veces ha sido un tío súper agradable, majísimo.
Djokovic. Mejor que Nadal, hombre.
Claro. Lo que pasa es que yo prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir, pero por lo demás todo bien.
¿Perdón?
¿Cómo, cómo?
Ahí va.
Prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir, pero por lo demás todo bien.
¿Eso qué es?
Porque no tengo la Moleskine, si no la apuntaba.
Pues que Djokovic es un extraordinario relaciones públicas, un extraordinario tenista, y ya sabéis el resto, que luego me meto en muchos líos.
¿Te imaginas, antes del prólogo, pues en la página esa que hay una frase...
La dedicatoria, Ángel García.
Una cita.
Un gramo
pero
de...
¿No estáis de acuerdo? Sí. Yo prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir. Lo repito.
Es impresionante. Lo has aprendido este fin de semana, ¿eso? No, ya lo
llevo
dicho
tiempo
tres
diciéndolo.
Voy a buscar en Google a ver quién es el autor, porque eso tiene autor seguro.
¿A que te gusta, Mónica?
Igual es Revilla el que inventó eso, ¿eh?
Yo, no busques gramos en Google. A ver lo que te va a salir.
No busques gramos, no.
Bueno, pues Guillo, haz el favor, léenos los mensajes ya.
Sobre todo el tema en papel.
A ver qué dice la gente en las redes sociales. Muy buena, Guillo.
Hola, Joseba, muy buenas noches. Bueno, la gente nos está escribiendo al WhatsApp 637-230010 y a nuestra cuenta de Twitter Partidazo Cope. Y hay muchos defendiendo a Mónica. Dice, sois muy pesados con Mónica. Es la mejor profesional que conozco. Lección, no le vais a sonsacar. También sobre el tema Mbappé nos dicen, Florentino tiene que dejarse de negociaciones con el PSG o con la madre del artista, solo vale con mandarle a Mbappé una foto de la sala de trofeos del Bernabéu. Y sobre la camiseta, el escudo del Atleti, nos dicen, los atléticos deberían pedir que se use el escudo de la segunda equipación, ya que son tan puristas. Estoy con Gonzalo, la raya amarilla es horrible. También nos escribe un hincha del Valladolid. Decirle a Ronaldo que los socios del Valladolid queremos que nos devuelva el escudo y a Pacheta. Y también, ojo con respecto a los árbitros que ascendieron a Primera División. Va a estar interesante cuando García Verdura pite un partido de Las Palmas. O sea, García Verdura que pite a García Pimienta.
Es verdad. García Verdura y García Pimienta. Pues sí, seguramente se encontrarán en algún caso. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Pues nada, enseguida empezamos a hablar de Kylian Mbappé.
Bueno, otra vez.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras, justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, el Corte Inglés.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que en la economía.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos en el partidazo en esta noche de lunes, 12:05, 11:05 en Canarias, con David Sánchez, con Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, Mónica Marchante, está Miguelito, está también Ángel, Miguelito, Angelito, Antoñito. ¿Por qué utilizamos siempre los diminutivos para hablar de a llamar a los compañeros? No, Antoñito, sé, pero... 200 kilos, 1,90 de altura, Antoñito.
No, y Angelito es alto.
Angelito también,
también,
¿no?
Angelito,
no soy alto, pero tengo 700 más... canas y pronto...
Más ancho que largo.
El alto soy yo.
No, pero sí soy, ha bostezado un par de veces, ¿eh? En el
no, no es verdad.
Lo
no
que
es
pasa
es
que luego, como sabéis, como os habéis enredado en el salto, sí, este, pues se ha venido arriba.
Yo sí, hacía mucho que no lo veía tan animado a la hora del partidazo. ¿Eh?
Sí. Le ha aburrido el tema Mbappé.
Pero sí, habéis estado muy pesados con el tema Mbappé.
Extensamente.
Sí.
A Miguelito sí que le pega.
¿Por qué
Miguelito
no tiene cámara, Miguelito?
Ahí no lo sé,
no,
Miguelito.
No, no, y aparte el alto soy yo.
Sí. Y pues ponte la
pero,
cámara.
Porque, es verdad, ¿por qué no te enchufas la cámara?
Pues mira, para empezar, porque nadie me la ha pedido.
Sí, bueno, es un sí, buen Oyer la pide siempre, ¿no? No pongas.
Aprende unas caritas vaqueras, Jesús Bueno, como diciendo que dice.
Te la estamos pidiendo nosotros.
WhatsApp, no tengo ningún mensaje de Oyer.
Ya.
Y si te la pedimos nosotros,
estás presentando.
Te colgamos un
no
momento.
No es el
¿eh?
Momento tampoco.
¿No?
¿No? ¿No es el momento?
¿Por?
¿Y eso?
¿Estás desnudo?
¿Qué tienes que ocultar?
Nada, pero no es el momento.
O sea, que tienes que ocultar.
Nada, nada. No, no, nos has convencido que nada, ¿eh?
A veces nosotros cenamos, estamos con gente y no es el momento.
Vale. Ah, estás con gente en casa.
Vale, vale, vale.
Se entiende todo.
¿Mucha gente?
No, poca.
Poca. ¿Género?
Poca, pero... De todo, masculino y femenino. Y todo tipo de edades.
Joder, vaya que larre vas a tener en cuanto termine la conexión, ¿eh?
¿Animales hay?
No, 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 para nada. Para nada. De verdad que no.
Pedro Morata, haz el favor. Cuéntanos. El único serio que hay en este programa esta noche. Porque además...
No, estaba escuchando muy atentamente.
Sí, sí. Has tomado el sol mucho, Pedro.
Bastante, bastante.
Sí, se te
sí,
nota, sí.
Sí.
Estás en casa de Miguelito, ¿no?
No me he invitado. No me he invitado, de momento.
Afortunadamente.
Vivimos lejos, Pedro.
Ya lo sé, ya lo sé.
Bueno, Pedro, cuéntanos. El PSG deja claro que su postura es: o amplías el contrato o te vas.
Sí, esto el jueves pasado, cuando esa noticia irrumpió pocos minutos antes de comenzar el partidazo de esta cuenta de Twitter PSG Community, dando por hecho el acuerdo entre el PSG y el Real Madrid por 200 millones de euros más 50 millones de euros en variables, digo que dieron por hecho esta cuenta de PSG Community. Ya informamos en el partidazo que no había constancia en los tres niveles de poder del PSG, en la dirección deportiva, presidencia y desde luego el emir de Qatar, que al menos en la dirección deportiva no había constancia de este acuerdo, y posteriormente reconfirmamos que sí que había algunas cosas claras. La primera es que el jugador, como recogió Juanma perfectamente en un titular, el jugador está en venta, es decir, si no acepta ampliar el año de contrato opcional que tiene, el PSG lo quiere vender. El futbolista, el único club al que probablemente aceptaría ir vendido este verano sería el Real Madrid. Para ello, el Real Madrid tendría que hacer una oferta que satisfaga los deseos del Paris Saint-Germain, porque si no, el jugador la idea que tiene es cumplir su contrato en el PSG y terminar libre el próximo día 30 de junio de 2024. Pero podemos ampliar, porque ahora sí que puedo citar una fuente oficial en el sentido de la presidencia del PSG, Nasser Al-Khelaifi. El partidazo COPE ha contactado directamente con la presidencia del Paris Saint-Germain para pedir una declaración oficial al respecto. Y además de confirmar, y leo textual, que no han recibido ninguna oferta del Real Madrid y califican de noticias falsas todas las noticias aparecidas en redes sociales sobre la supuesta reunión de Florentino Pérez con el emir de Qatar, las tildan de, o mejor dicho, la presidencia del PSG Al-Khelaifi las tilda de vergonzosas, indica además que una buena señal es que cualquier información que veamos que hable de que el emir de Qatar toma decisiones en la gestión diaria del PSG o tiene reuniones, es completamente falso. Y añade, que para mí esto es el posicionamiento claro del club, y cito textualmente, la posición del Paris Saint-Germain es muy sencilla para nosotros. Mbappé o renovará o será vendido. La línea roja es que no se va gratis. Estoy citando y leyendo palabras textuales. En cualquier caso, y ahora ya cierro comillas respecto de la declaración oficial, esto, y añado, es cosa mía, esto es un triple que no se puede marcar el PSG. Es decir, el PSG no puede decir y no puede conseguir públicamente decir y afirmar que si no amplía el contrato y si no renueva Mbappé, lo venden. Porque para venderlo o está de acuerdo el jugador, claro, o es absolutamente imposible. Es decir, esto es un triple o un pulso que lanza el PSG que no puede ganar porque no tiene esa posibilidad el Paris Saint-Germain.
No, sí, sí, está claro que en esta jugada, en esta partida de ajedrez, el que va a hacer lo que quiera, el único que tiene la potestad de hacer lo que quiera, es el propio jugador.
Como siempre.
Que es el que va a decidir si sale vendido este año o si mantiene el contrato y el año que viene se viene a
Y además es que por mucho que
o se enfade, si amplía el contrato con el PSG.
Y además, Joseba, es que por mucho que se enfade Al-Khelaifi, el emir o el PSG, por mucho que se enfaden, si Kylian Mbappé decide no ampliar su contrato, no ampliar el año opcional y decide cumplir su segundo año de contrato y marcharse libre, no habrá incumplido ningún contrato. Él habrá cumplido estrictamente
lo que ha firmado.
Lo que ha firmado Qatar y lo que ha firmado el jugador. Otra cosa es que Qatar o el emir de Qatar considere que es una deslealtad, entre comillas, una deslealtad el hecho de que con todo lo que le han dado, que no renueve un tercer año. Pero Mbappé, si cumple los dos años y se va libre el 30 de junio, está en su derecho. No le podrán reclamar que ha incumplido nada. Está cumpliendo el contrato.
Sí, sí. Además, hasta el último día, incluso. O sea, cumple el contrato íntegramente. A mí la postura del PSG me parece, dentro de lo que cabe, lógica. Es que tiene que buscar una salida a esta situación.
La de sacar dinero, dices.
Sí, o la de amplías o te vendemos.
Sí, es presionar para sacar pasta. Lo que no quieren es que se vaya gratis el año que viene. Pero decías que Mbappé es el que decide. Es el que lleva decidiendo desde hace muchos años. Mbappé pasa por encima del Paris Saint-Germain y del Real Madrid y de quien sea.
Es verdad.
O sea, él solo piensa en él y no me parece
Mbappé
mal.
Mbappé y todos los jugadores del mundo.
Yo creo que hasta este verano. Yo creo que este verano Mbappé va a salir porque no le va a quedar otra. Es más, yo sigo pensando, y aquí siempre lo he dicho, yo creo que Mbappé utiliza su negativa a salir como un arma precisamente para salir. Es decir, para que le pongan un precio y para que el Madrid sepa a qué cantidad se debe de ajustar para intentar que Mbappé sea el Madrid la próxima temporada. Yo estoy convencido que el Paris Saint-Germain hará lo que ya filtró que iba a hacer el famoso día del comunicado, que ya filtró que no había opción de que saliera gratis de París, y lo que hace Mbappé, reiterando que se quiere quedar en París, es forzar al PSG a que le ponga un precio razonable para que pueda fichar por el Real Madrid.
Pero
yo estoy
convencido
que al final el Madrid pagará. Además, ¿qué más le da pagarle 200 al PSG que 200
a
Faisal Salamari?
Claro.
¿Qué más le da?
Pero es que sí que hay opción. Es que sí que hay opción de que el jugador salga gratis. Es que quien afirme que no hay ninguna opción de que el jugador salga gratis se equivoca.
Pero también quiso Rabiot
este
y no pudo,
Pedro,
y también quiso Berratti y no pudo. Es decir,
me parece muy bien, pero
París
si Mbappé no renueva su contrato y cumple el año de contrato, se va gratis. Lo diga
sí,
el emir.
Pero el año que viene.
Claro. Pero sale gratis.
Claro, pero el año que viene.
Yo no alcanzo.
Estamos hablando de si Mbappé puede venir este verano. Obviamente el Madrid contempla en su hoja de ruta, si Mbappé el año que viene se queda libre, aunque haya que pagarle su prima de fichaje, vamos, blanco y en botella, pero este año no hay ninguna posibilidad de que Mbappé venga con final de contrato al Real Madrid.
No, claro.
Yo no alcanzo a entender por qué Mbappé iba a adelantar su salida del PSG.
No sé por qué estamos todos los días de este verano hablando de Mbappé para que venga al Madrid en 2024.
Pero es que no olvides, Miguelito, que Mbappé, todo estalla porque Mbappé hace un comunicado innecesario. Es decir, el comunicado había que hacerlo para renovar el contrato. No para decir que no voy a seguir. Con lo cual, haces
salir,
el comunicado para poner el debate encima de la mesa.
Pero vamos a ver, Mbappé, si se queda, este año cobra como prima de renovación 80 millones más su ficha.
No va a perder nada.
Y el año que viene, esos 200 millones que el Real Madrid le pagaría al PSG, se los mete Mbappé en el bolsillo.
Correcto.
Entonces, ¿por qué va a adelantar un año esa situación?
O sea, él ya ha dicho que no lo va
porque,
a hacer.
¿A cuento de qué?
Porque el Paris Saint-Germain le ha dicho que no va a seguir en el Paris Saint-Germain.
El PSG puede decir
pero
misa.
Pero
el PSG le puede cobrar
un año igual.
Toda la grada un año. A ver qué pasa.
Seguramente porque
va a estar en la grada un año Mbappé. O sea, se mete Macron en el fichaje para que renueve y no se cambie de país, se vaya al Madrid, y no se va a meter Macron porque Mbappé esté todo el año sin jugar al fútbol.
Es evidente que no es lo mismo. Pero el Paris Saint-Germain lo ha hecho en varias ocasiones.
Pero no con Mbappé.
Porque nunca se ha dado un caso de que nunca se ha dado el caso en París de que un Mbappé le haga un pulso al jeque. Pues veremos a ver cómo
lo mandan a la grada. Si lo mandan a la grada, se queda. El Paris Saint-Germain se queda sin el jugador.
Claro.
Sin
el
dinero, sin el dinero, y además,
grada,
y además con la imagen posible destrozada de que al emir de Qatar le han doblado el pulso. Para mí la clave que hay que responder, que esto es una cosa que los compañeros que lleváis la información del Real Madrid, es la pregunta que hay que responder, para mí la clave es, el jugador está en venta, esto está claro. Si el Real Madrid lo quiere fichar, es el momento. Y la pregunta que hay que responder es, ¿el Real Madrid está dispuesto este verano? Termino. ¿El Real Madrid está dispuesto este verano a pagar X cantidad de dinero de traspaso para tenerlo la próxima temporada? Esta es la pregunta que creo que desata ya el crucigrama, porque el jugador está en venta.
Yo creo que
yo diría rotundamente sí.
El Madrid prefiere tenerlo este año por
200. Porque no pretenderá Mbappé que el Madrid desatasque la operación. O sea,
pues
cuando
es tan
el
sencillo
sepa
como que el Madrid haga una
oferta
al PSG.
Mbappé, ¿cómo?
Es tan sencillo como que el Real Madrid haga una oferta al PSG porque
no,
el jugador
el
le ha dicho al PSG que no va a ampliar su contrato,
no,
y el PSG ha dicho,
no,
si no amplías el contrato,
no va a hacer una
yo te vendo.
Al PSG hasta que no sepa qué va a hacer con su vida Mbappé.
Bueno, Mbappé ya ha dicho que pero no va a ampliar
el Madrid,
su contrato.
El Madrid lo que está esperando es a que el PSG le ponga precio y el jugador diga, perfecto.
Eso es.
Pero
¿qué hay para Mbappé? O sea, es que Mbappé quedándose en el PSG puede ganar en los próximos 15 meses 250 millones de euros más su ficha. Entonces, ¿el Madrid qué le va a ofrecer
si es que
además de la
Madrid
ficha?
Para el Madrid es más barato fichar a Mbappé al año que viene que este.
Pero el Madrid prefiere tenerlo ya, Miguelito.
Pero si se pone a tiro este, lo va a fichar.
El Madrid prefiere tenerlo ya este año que el año que viene.
Florentino, claro, Florentino. Pero aunque sea más caro.
Ya lo aunque sea más caro.
Florentino, si puede, lo ficha ahora.
Claro,
porque Florentino...
Claro.
Florentino
lo necesita, además.
Ya lo intentó, no olvida todavía lo que le pasó con Neymar, que por esperar lo acabó perdiendo. Y Florentino, sí, es verdad que no.
Menos
va,
mal que lo
no
perdió, David, ¿eh? Menos mal que
sí,
lo perdió.
Sí, le fue muy mal al Barça, no ganó nada. Ni
no,
Neymar ni el Barcelona
que
por aquel entonces, nada. Digo que si tiene la opción, no la dejará pasar.
Pero
y
si
pagarán.
Además...
Y si el PSG dice que lo pone en venta, el PSG no va a pedir 500 millones de euros.
Pero
¿tendrá?
Es que el Madrid todavía no sabe
si el
PSG
ya ha deslizado que son 200.
Bueno, el Madrid no sabe que el PSG lo pone a la venta porque el Madrid no se querrá enterar de que lo pone a la venta.
No,
porque
sí, el Madrid sabe que está en venta.
Desde el día del comunicado le filtró a todo el mundo que iba a salir a la venta y que no había vetos para ningún
cuando
equipo del fútbol.
Cuando el Madrid sepa que vende el PSG Mbappé por 200... Pondrá la maquinaria
no
en
marcha. Claro.
El precio es lo que no se sabe. Pero
ponga la radio.
El Madrid sería el único del mundo que no sabe que está Mbappé en venta, ¿no? Sería el único en el mundo en este momento que no sabría
que está en venta. Yo creo que no se sabe.
Bueno, pero yo es que.
Se están manejando los tiempos.
Pero yo es que creo que falta lo más importante, que es que el jugador diga que sí para que esté en venta. Mientras el jugador no diga que sí, vale, venderme, la operación no va a ninguna parte.
Pero vamos a ver, el jugador, al no querer renovar, ya está diciendo que sí.
Claro.
No. Al no renovar, lo que te está diciendo es que quiere jugar hasta el 2024. Hasta no está diciendo que
sí,
está en venta ahora.
Prima de fidelidad
quiere
este
cobrar
año,
hasta el 2024.
Su sueldo,
claro.
Y al que viene ya veremos.
Salario más
escucha,
80
Mónica,
millones es
si
lo que cobra este
enero,
año Mbappé. Es que no nos olvidemos.
Miguelito, deja hablar un poco a los demás.
Por favor, Miguelito.
Solo
un
respeto,
un respeto.
Solo una cosa. Y si de aquí a enero vuelve a intervenir Macron y los árabes y le ofrecen una propuesta de renovación a Mbappé del doble y decide ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain, ¿qué hace el Real Madrid?
Pues si nada, lo quiere tener el Madrid ya, que haga la oferta.
Pues lo mismo que hizo el año pasado, eso. Pues nada, hasta luego, Lucas, ¿qué va a hacer?
Había un Mundial de por medio el año pasado, si es que la situación no tiene nada que ver. O sea, es que el Mundial ya pasó. O sea, ese era un punto muy importante para presionar a Mbappé. Pero eso ya pasó. O sea, es que no, ahora no hay ninguna razón. Y además, lo que no podéis decir es, no, es que presionaron, bueno, es que por la misma razón le pueden presionar dejándolo en la grada. O sea, ¿qué pasa? Que la
eso
Macron...
no va a pasar. Eso
bueno,
no va
eso
a pasar.
¿No va a pasar o sí va a pasar? Porque claro,
no
aquí...
va a pasar.
Joder, Miguelito, conoces perfectamente las
no
interioridades del PSG. ¿Eh?
Pues ya ha pasado, dicen los futbolistas.
Que no, que el Paris Saint-Germain no va a dejar en la grada a Mbappé.
Estoy
que no
con Miguelito.
Va, que no va a pasar
es,
eso.
Es muy yo fácil creo... hacerlo con Berratti o con Rabiot, pero sí, Mbappé es el terremoto.
Para,
claro.
Hay muchas formas de hacerle la vida imposible a un jugador que... sin tener que enviarlo a la grada, ¿eh? O sea, un año es muy largo, es muy largo.
Vamos.
Y lo veremos.
Y mucha presión también, y mucha presión. Claro. Lo que está claro es que el Real Madrid tendrá que pagar traspaso. O este verano, o el verano que
claro.
viene, se lo tendrá que pagar.
Forma de
Pedro,
prima,
no,
sí.
el
claro.
verano
claro.
que viene no tiene que pagar traspaso.
No, pero
prima de fichaje, que no es lo
claro.
mismo. Cuando son 280, no es lo mismo.
Bueno, exactamente
lo mismo. ¿Cómo que una prima de 80?
Vamos a ver.
¿Quién te ha contado que le van a pagar 80? ¿Fue Salamari?
El año que viene Mbappé acaba contrato.
Sí.
Entonces,
y pedirá su carta de libertad
que
tiene que
pagarle una
precio.
Prima de fichaje, pero no pretenderá Mbappé que su prima de fichaje
pero vamos.
Sea 200 millones.
Pero vamos, vamos, pero vamos, Miguelito. Pero vamos,
Miguelito. Será 100, será 80.
Sí,
no,
80.
Menos.
80
flores.
No, será más 15. Barato el año que viene que este.
O pretenderá
¿no?
que sean pero... 300 millones de prima de fichaje. Otra cosa es lo que le den. Claro, pero él le va a pretender sacar todo lo que pueda y más.
Mbappé le va a pedir al Madrid lo que sabe que el Madrid estaba claro. dispuesto a pagar claro, por él al PSG. Claro. Pero por favor, hombre, no seamos ingenuos.
Va a hacer rebajas en
pero
Mbappé.
Pero será más barato.
Resulta que yo me entero de que, tú para comprarme a mí estás dispuesto a pagar 200 millones y si yo quedo libre me voy a conformar con que me des 80. ¿Por qué? ¿A cuento de qué?
Estoy de acuerdo con Gonzalo.
Él no va a perder,
por favor. Pero, ahora,
no,
contra no, la virtud de pedir,
Neymar,
contra el defecto de
pues
pedir, la virtud
este año,
de
Neymar. Si este año que viene, pues
que Neymar,
este año,
que
no
Neymar,
hablando.
Que yo creo que no estaba en el nivel que está Mbappé en la actualidad, digo, a no. nivel de dominio del fútbol mundial.
No estaba, no estaba.
A Neymar, al final, se le pagó infinitamente más de prima de fichaje que de traspaso al Santos.
Evidente.
Pero infinitamente más, que después los tribunales así lo demostraron.
Traspaso al Santos no eran 17 millones.
Bueno, eso cuando hubo un lío, pero al principio la venta creo que eran 63 millones el traspaso. Y al final todo aquello acabó en que dobló la prima a lo que se pagó por traspaso. Y Mbappé, no sé cuál será la prima de fichaje, si llega libre. Pero vamos, que de 150 no baja, pero lo sabe Faisal Salamari, pero vamos, como lo sabe
es que
como
no
que es la madre de Kylian.
No va a perder dinero.
Es la que le acabo de contar los billetes, uno en uno. Vamos, claro.
Vamos. Os introduzco otro debate mínimo, si Joseba me lo permite.
Por supuesto.
Por favor. ¿Debe el Real Madrid...
Te lo deja Luis, con lo cual ya...
¿Debe el Real Madrid y Florentino? Lo digo porque yo siempre he pensado que Florentino Pérez es una persona que tiene un gran orgullo madridista, no permite que nadie entre comillas, le vacile al escudo del Real Madrid o al Real Madrid o a él, debe el Real Madrid después de lo que le hizo Mbappé a Florentino y al Real Madrid, es tan importante para el Real Madrid la llegada sí. de Mbappé, que además juega en el mismo
pero
sitio.
Pedro,
radicalmente sí, Pedro.
La el Madrid tiene Vinicius. A Joselu de delantero. O sea, que
sí, sí.
El Madrid necesita más
pero
a Mbappé
no
este año
un 9.
Que el año pasado.
Mbappé no es un 9, Mbappé bueno, no es un 9.
No te va a estorbar, Mbappé.
Pues te digo
no
te una cosa, Pedro,
que sepáis que el lío de Mbappé con el PSG es porque lo quisieron poner de 9 porque no había un 9. Ese es el principal
bueno, pero,
lío de Mbappé.
Pero, en el pero lo, cosa, luego hay que tener Pedro. En cuenta una cosa, que además de el rendimiento deportivo que tú le quieras sacar,
claro.
el rendimiento
hombre,
económico que le va a sacar
claro.
al Madrid a Mbappé
es que
en caso de traerlo...
Hay que llevar negocio ahí detrás.
Claro.
Estrenando estadio.
Pero solo una cosa, yo no creo que sea problema para Mbappé para fichar por el Madrid. Pero si pretende jugar por la izquierda, tiene un problema.
Ya está.
De delantero centro.
Ya está. Lateral derecho. El problema lo tienes tú. Lateral derecho.
No, no. Sí, no.
Suplente.
Esta risa la voy a grabar.
Grábala.
La banda izquierda del Madrid es de Vinicius.
Pareces al Corta. Mbappé va a jugar donde él quiera.
Vinicius
no, donde él quiera no. La banda izquierda de Vinicius.
Van a fichar al mejor jugador del planeta para que sea suplente. De Vinicius o juegue de lateral derecho.
Le pones pues cuidado que por ahí viene el problema.
Al final es el Madrid para decir
de verdad.
Esto.
¿Cómo? Por ahí va a venir el problema, ¿eh?
Senabre, es que tú pontificas en antena.
Escucha, Miguel.
Miguelito. La banda izquierda del Real Madrid es
Miguelito, Miguelito. Mónica,
Atiza. Víctor Fernández.
Se ha enfadado porque...
Atiza.
Es que, claro que me enfado.
Es que yo le veo...
La banda izquierda del Real Madrid es
de Víctor Fernández. Viene por lo de España. Esto viene por lo de España.
Que respete la antena.
Es que me hace... Está
Víctor, ¿eh?
Repito, la banda izquierda del Real Madrid es de Vinicius.
Miguelito, tú acabas de decir, y como yo, acabas de decir, imposible que en el PSG lo sienten, imposible. Eso no es pontificar, no estás pontificando en antena. Sí, bueno, sí, pontificas porque lo tienes muy claro. Yo tengo muy claro, yo tengo muy claro que el señor Mbappé es el mejor futbolista del planeta y vamos, que le van a poner de lateral derecho, le van a poner Mbappé.
No, no le van a poner de lateral izquierdo, pero no le van a poner en el tridente ofensivo por la izquierda.
Os aviso que por ahí va a venir el problema.
El tridente ofensivo por la izquierda es de Vinicius.
Vas, por a, ahí pagar, va a, venir el vas problema. A pagar 200 kilos por un tío que le vas a decir dónde, tú dónde quieres que juegue él.
Ah, no. Escúchame, escúchame. Bueno, pues no sé dónde va a jugar Mbappé, pero que no va a pero jugar en el puesto de delantero Vinicius, por la izquierda. No va a jugar delantero por la izquierda.
Lo veremos en un año.
Escucharía a Ancelotti a ver qué opina de todo.
Miguel Ángel, te
delantero por la izquierda.
Miguel Ángel, te aviso una cosa, y lo digo hoy, conforme es Vinicius y su carácter y su forma de ser y las alas que le han dado en el Real Madrid. Y conforme es Mbappé, que el principal lío que ha tenido con el PSG es porque claro. Ha tenido que jugar, y ya hizo unas declaraciones él diciendo no quiero jugar de boya, en la posición boya de delantero
pues
centro.
Pues tenemos un problema.
Tal cual.
Pues ya te
está,
lo anticipo.
Pues lo que estamos diciendo.
Pues ya te lo anticipo. El problema vale, va a ser que
se
Mbappé
Madrid,
quiere jugar pero... en el sitio de Vinicius.
No, Vinicius no cabe ir del Madrid.
Mbappé
no
pues cabe en el Madrid. Si Mbappé quiere jugar no por cabe. La izquierda...
No tiene sitio.
Tendrán que cambiar
o
el sistema de juego.
O se va Vinicius o no juega por la
izquierda. No, tendrá que cambiar el sistema bueno. De juego Ancelotti.
Yo creo, escuchando esto, creo que es mejor que el Madrid no fiche en Mbappé.
Al final es un lío. Claro,
al final es que es un lío. Yo creo que es mejor que
para el Barça, oye, para el Barça que no le
dé Vinicius.
José Lu Rodrigo y ya está.
Y
¿os acordáis de un tal Zidane, no? Pues recuerdo el verano que vino que tampoco se veía bien dónde iba a jugar Zidane, que no había sitio para Zidane. Es que era incompatible con, no me acuerdo.
Por eso no rindió luego.
Suplente Pablo García, ¿eh?
Es que
Beckham iba a ser lateral derecho.
El tonto debate, hicimos una portada de marca, el tonto debate, porque no cabía Zidane.
No cabía, no cabía.
No cabía Zidane, es que hay que fastidiar.
Oye, cuenta cómo
enganchó
esto de
ahora. Tendrán que cambiar el sistema de juego.
Miguelito nos ha dicho que es muy feo decir de qué equipo somos.
Sí.
Ahora, él parece el jefe
él,
de prensa.
Sí, él,
de lleva cinco minutos
hay que ser más
desatado.
Periodista y menos forofo, eso es lo que hay que ser.
Efectivamente. Robert, me imagino que estarás de acuerdo con Miguelito, ¿no?, con lo que dice.
No, no, en absoluto.
Yo alucino con Senabre. O sea, la última frase de Senabre es que alucino.
¿Cuál?
La de que es el más periodista y menos forofo. Yo alucino. ¿Sí?
¿Por qué alucinas? ¿No me consideras
porque no,
periodista?
Primero, porque no me
¿no
conoces?
Consideras periodista?
Porque no me conoces ni como persona ni como periodista.
Sí.
Y porque me duele que me llames forofo. Porque yo creo
yo
que.
Yo no te he llamado forofo.
Nunca,
sí,
nunca,
sí, yo no te he llamado forofo.
Sí, sí. O sea, alucino contigo.
Miguelito,
o sea,
yo estaba
no
muy tranquilo.
Nada,
yo estaba muy tranquilo.
No me conoces.
A ver si
nada,
no se ahora.
Una opinión. Una opinión táctica. Y de vida. Y alucino contigo.
Una opinión táctica te ha llevado a decir que yo pontifico en antena.
Correcto.
Bueno, alucino, yo no, entonces yo alucino contigo, entonces soy yo el que alucina
que no
contigo.
Ni idea,
o sea, no tengo derecho,
ni,
perdón.
No tienes oye, ni idea oye, de oye, lo que pasa oye. Por la cabeza de Florentino y de Ancelotti y ajá. Pontificas. Alucino
o sea, ¿y
contigo.
Tú tienes la idea de lo que pasa por la cabeza del PSG cuando dices que lo van a sentir que no lo va a
no,
es imposible
no
que
tengo
lo sientan?
Idea
ah,
de lo
pero
que pasa por la cabeza
ah, vale, pero ¿verdad que tienes capacidad de análisis y visión crítica y información recibida a lo largo de los años? Bueno, a mí permíteme que dude que Mbappé vaya a jugar en un sitio en el que él no quiere jugar. Permíteme
mira,
que un tío por el que el Madrid se ha bajado los pantalones y lleva cuatro años intentando fichar, discúlpame que yo ponga en duda
oye,
que tácticamente
bueno, vale,
pueda jugar
en
del Madrid no
vale,
tienes ni idea.
Vale,
opinas
vale,
del Madrid
fantástico,
y no
Miguelito,
tienes
Miguelito,
ni idea.
Fantástico,
Miguelito,
Miguelito. Estás perdiendo los papeles de una
Miguelito.
Forma espectacular.
No, no, no
pero tranquilo que como no dices
opinas
por antena
del Madrid
de qué equipo eres
y no tienes ni
como
idea.
No dices por
Miguelito,
antena de qué equipo eres y ya
Miguelito,
está. Está todo bien.
Es que yo no tengo por qué decirte de qué equipo soy,
pero ya no tengo por qué aguantar las tonterías
que
os calláis o lo paro ya.
Yo opino de lo que me preguntan.
Efectivamente, Miguelito, aquí el que pone los temas en la mesa soy yo.
O me vas a decir tú a mí de lo que puedo hablar.
Los que están en el programa son los que opinan de todo lo que quieran opinar.
Correcto.
Pues ya
pero
está.
Pero como he hecho lo que me ha dicho...
¿Pero qué te ha dicho? Se ha dicho, pero ¿qué te ha dicho lo mismo que has dicho tú?
Mal periodista
si no te ha dicho
forofo.
Nada.
Y es que alucino, sí.
Ha dicho
mal
lo mismo
que hay que forofo. Ser...
Bueno, ya.
Madre, no tienes
hasta
ni idea
aquí.
Del
no
Madrid,
he dicho
pero ni
vale,
idea de las dos
se acabó. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Llevo Mira, voy a
pedir. Estoy recibiendo mensajes, pero vamos, me estás.
Que te están haciendo el programa el lunes.
Ahora, ahora ya sí que se enganchó, ¿eh? Está,
sí, yo creo que ahora sí.
Ahora el titular es: esta no la vimos venir.
Debe venir muy rápido. ¿Sabes?
Voy a poner un poco de cordura. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Adiós. Hombre. Hola, muy buenas.
Muy buenas. Necesito que alguien le ponga un poco de paz. Naftalina a esto. Claro. Y de tranquilidad.
Me cogió de sorpresa montando aquí los aparatos.
¿Pero has visto la que se lía?
Sí, sí.
Está la gente muy susceptible, ¿verdad?
Sí. No, la verdad es que lo he cogido tarde los gritos de Miguelito, no sé a qué se deben. Se habrán metido con el Madrid, ¿no?
¡Mira! ¡Mira!
O con la selección, con Jesús Navas, el único jugador que es campeón del mundo, de Europa y de la Liga de Naciones. Ahora, pese a lo poco que valoras tú la selección.
¿Pero por qué le haces la pelota a Víctor ahora? Ahora
que, no, no le estoy haciendo la pelota, todo lo contrario. Le estoy dando un palo. Le estoy dando un palo porque nunca valora la selección y un tío sevillano como Jesús Navas es campeón del mundo, de Europa y de la Liga de Naciones.
Miguelito, ¿estás bien?
Estoy perfectamente.
¿Sigue la gente en tu casa, Miguelito, o ya no?
¿Ves por qué no ponía la cámara?
Se han marchado todos, estoy solo.
¿Ves por qué no ponía la cámara? Ay, amigo. Ahora sí.
Ahora ya puedes conectar la cámara. Ahora...
¿Qué le pasa? Y se la ha jodido el chollo para la noche. Claro, tenía el plan hecho y se la han ido de casa.
Me he quedado solo.
Se ha calentado. Claro.
Por vuestra culpa.
Demasiado blandito estás.
Por culpa de Dani Senabre, hoy a Calacama solo.
Bueno, me sabe muy mal, la verdad, Miguelito.
Bueno, manda. No empecemos. Víctor, has entrado tú y se ha tranquilizado esto, ¿eh?
Hombre, es habitual, ¿no? Yo solo tener una paz monástica, ¿no? Arrastrar esa paz monástica que me acompaña, ¿eh?
Víctor, bueno, ¿el gato está adoptado ya?
Sí.
Sí. La Mónica Marchante está adoptado, ¿eh?
¿Sabes que era Mónica, no era?
Era Mónica Marchante.
Era Mónica, sí.
Muy bien, muy bien. Ya tengo familia, ¿no?
Y Mónica Marchante.
Ya tengo familia.
¿Sabéis la historia que le sobraban dos gatos a Víctor?
No, y, bueno.
Bueno, tenía excedencia de gatos. Sí. Y entonces había dos muy chiquititos, les puso nombre a uno Mbappé y otro Melchor.
Mbappé.
Y el otro Melchor.
Mbappé.
Pero luego.
Pero era hembra.
Claro.
Entonces, era hembra, entonces le puse Mónica Marchante.
Mónica Marchante. Entonces Mbappé y Mónica Marchante.
Vale. Y entonces Melchor era la hembra.
Y
¿no?
Le puse en adopción.
la supuesta hembra. Sí.
Y ya están adoptados. Están adoptados.
Están adoptados.
Porque a Mbappé lo podía haber traspasado.
No, porque
ha dicho que no, si no juega, se puede juega donde no, quiere no. La gata. ¿Se ha ido libre, Mbappé?
Si el gato sigue, si el gato sigue el currículum y el camino de Mbappé, no sale de mi casa.
Claro,
imagínate.
Claro. Bueno, las 12 y 31.
Lleva 4 años dando vueltas.
Ya hemos tranquilizado un poco las aves. Sí, está de todas formas la gente con el calor como muy susceptible, ¿no?
¿Qué le pasa a Miguelito?
No creo que
Miguelito hoy
es muy malo.
Estoy reconocible.
No, Miguelito, pero el lunes pasado porque le arreó Mónica.
Ahí empezó todo, fue el germen.
Se vino abajo por el zurriadazo de Mónica, pero estaba en ese mismo plan.
Me lo tengo que comer yo luego.
No vuelvas otra vez, Miguel. No. Ya le has hecho. A ver, arregla.
Yo ya estoy fuera de la ecuación.
Te digo una cosa, además, Mónica, es que creo que le he llamado yo.
Igual que yo recibí. Igual que la semana pasada recibí muchos mensajes de gente. Oye, ¿qué te pasa con Mónica? Y que Mónica sabe que no me pasa nada con ella.
Sí, sí.
Empezaré a recibir esta semana mensajes de qué me pasa con Senabre y no me pasa nada con Senabre.
No lo ha parecido.
No me pasa nada contigo. No me pasa nada con Senabre.
De todas formas, cuando está Lama estás como más... No te vienes tan arriba. Sí,
pero porque él tiene que llevar la iniciativa. Cuando estoy con Lama, cuando estoy solo soy yo. Cuando estoy con Lama, pues él tira del carro.
Te conviertes en tapiz, ¿no?
No, tampoco es eso. Los que me conocéis, sabéis que tengo mi personalidad.
Es como jugar de delantero o en la banda izquierda. Ya.
Tengo ya el clip del engancho, lo tengo subido a mi cuenta de Instagram, ¿eh? Por si no queréis volver a chequear.
Puedo ganar. David Sánchez Radio aquí. Pero
ya, 4 minutos.
¿Pero ya lo has subido?
Oh, ya, ahora me lo pasan. Ahora me lo pasan y lo subo ya. Pero la libreta. Que esto me lo pisan, si no, ¿eh? Esto hace un
Sácalo ya.
Llevas una semanita.
No, desde luego.
Esto no lo vas a explotar en Despierta San Francisco.
Es que claro, todavía no he madurado lo de Melchor con Víctor y ahora me sacáis esto, claro, no doy abasto.
El lunes tuvieron Mónica y Miguelito. Sí. El viernes, Víctor con Melchor.
Una racha.
Y hoy Miguelito con Graves.
Sí, vamos.
Y porque me voy de vacaciones, que si no...
¿Y quién decía que el verano iba a ser aburrido?
¿Con quién te gustaría zumbarte la próxima vez, Miguel?
Es
para llamarle.
¿En qué sentido?
Zumbarte, ¿qué sentido? Pues en el periodístico.
Sí, sí, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando?
Sin la cámara.
Darme 24 horas y os contesto mañana.
Vale, pues nada, la próxima vez que entres ya...
Se lo tiene que pensar porque hay varios candidatos.
Morata está muy callado, le puedes tumbar a Morata, ¿eh?
No, yo evito el choque
no tengo,
con Miguel,
no tengo tanta confianza con Pedro.
Ah, vale. Y además yo lo evito porque me gana.
Sí, pero si no me conoces.
Oye, contigo sí.
Ahora, sí, o sea, pues... acabas de decir que no me conoces y ahora tienes confianza.
Vacaciones, yo soy
vacaciones
de...
ya.
Sí, sí, necesito vacaciones, te lo
Miguelito,
reconozco.
Miguelito.
Sí, hace poco llevaba...
Y algo más también.
La semana pasada...
Oye, algo más también. ¿Se abre en cuanto ve hueco?
Tiene que remontar.
No, no tengo nada que remontar yo. Todo el mundo ha escuchado el programa, no hay nada que remontar.
No, bueno. Sí, sí, está claro. Eres un especialista en Madrid.
¿Qué te pasa, Angelito?
¿Qué cortes tienes?
Ya lo han enganchado otra vez.
Ya viene Dani otra vez. Viene Dani otra vez.
Te voy a dar un consejo muy fácil. Si tienes algún problema con que yo opine del Madrid, coges a Joseba o a Juanma o a Paco o a Xuancar y le dices: oye, a este tío no le preguntes nunca más del Madrid. ¡Nunca más! Y
o a Lama.
Ahora, que yo no te oiga nunca hablar del Barça, Miguelito. O sea, que no te oiga hablar del Barça.
Yo creo que es el calor que...
Perdona un momento. El pollo que me estás montando. Porque creo que Mbappé va a jugar en el sitio que quiere Mbappé, que es lo que cree todo el planeta menos tú. O sea, es acojonante el pollo que se ha montado. Pero bueno, oye, tú sabrás, como estás solo en una habitación con gente de sexos diferentes, no sé qué.
¡Oh!
Lo que te pasa.
Guillo, ¿qué dicen los de las redes sociales?
Ya, activo. Al final se ha quedado buena noche.
Sí.
Pero lo ha frenado Víctor esto, al final.
Están muy activos los oyentes en las redes sociales. No. Uno comenta, dice que Miguelito parece Batman con el tema de la cámara, no quiere revelar su identidad. También sobre el tema Mbappé, nos dicen: bienvenidos al Fútbol Club Mbappé, solo le importa el dinero, así le está yendo estos años. Mbappé irá por la izquierda, como que si pide el 7, Vinicius tendrá que darle el dorsal. Estamos hablando
idea,
de uno de los mejores del mundo. Como madridista, deseo que Mbappé termine en el Liverpool o en el City. También nos escriben: todavía se trae la Porta a Mbappé, un par de palancas y ala. A Mbappé se le está señalando antes de llegar. Hay que entender que el Real Madrid no es el Paris Saint-Germain. Vinicius ya tiene un acompañante de críticas. Y sobre los equipos de los periodistas nos escriben: no creo que la afición del periodista por un equipo sea negativo, pero solo si no influye en la información que aporta la audiencia. El forofismo en el periodismo no es nada positivo.
Efectivamente. ¿Qué quieres apuntalar, David?
No, nada, nada.
¿De la frase de Angelito?
Ah, no, que la frase de Angelito es de Federer. Hombre, no, hombre, no, por favor.
Es de Roger Federer.
¿Es de Roger Federer?
¿En serio?
Sí.
A ver, Roger
Federer. No lo ha dicho Federer en su vida.
Más vale un gramo de acción que una tonelada de intención.
Vamos. Has cambiado el kilo por tonelada.
Cita de Roger Federer.
Tú has puesto Roger
Federer. Mira.
Pero mucho más bonita la de Angelito.
Más cántabra.
Pero citar aquí una frase de Federer es un poco tradicional.
Para hablar de Nadal, además.
Es decir,
para definir a Nadal, dile algo. Esto a Miguelito no lo puede tolerar.
Yo creo que de John, al año que viene en el esquema de...
¡Ni idea tienes del Barça! ¡Ni idea tienes del Barça! ¡No hables! ¡No sabes lo que pasa por la cabeza de Xavi!
Mira,
¡ni por la cabeza de Florentino!
Bueno, Miguelito, tómate una tila, Miguel, antes de dormir.
Yo creo que De Jong va a jugar en el tridente ofensivo por la izquierda la próxima temporada.
Muy bien.
Adiós, Miguelito.
Buenas noches, adiós.
Vaya lo que me estás dando. Adiós, Morata. Un abrazo,
Adiós a todos, buenas noches.
Buenas noches. 12 y 37.
Me gusto que al final se haya arreglado todo, ¿eh?
Sí, hasta la próxima.
Te vas con buen sabor de boca, ¿no?
Tema zanjado.
Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar...
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay momentos en tu vida en que haces escapadas románticas y otros en que quien se te escapa de la mano es tu hijo. Tu vida es flexible, igual que la forma de tener un SEAT. Ahora tienes un Seat Ateca Flex con entrega inmediata, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Al caer la tarde, expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa líder en su franja. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 41, hora menos en Canarias. Vamos a completar esta segunda hora del partidazo después de un ejercicio periodístico que, bueno, no suele ser habitual en la radio, analizando detenidamente las posibilidades de la llegada de Mbappé, dónde puede jugar, dónde no, cómo cambiaría eso,
con mesura,
cómo cambiaría eso la configuración del equipo y las diferentes alternativas que habría para ofensivas.
Hemos estado ofensivas. Demasiado panenquitas.
Muy panenquitas.
Sí, demasiado panenquitas.
¿Os gusta el barro, desgraciados?
Nada forofos.
Periodistas.
Para no ser de ningún equipo... Le ha molestado un poco mi opinión del Madrid. No sé.
No, pero si hay que el aliado ha sido el que tengo aquí a la izquierda.
Yo creo que se le llama yo, ¿no?
He recibido mensajes de que lo ha calentado David Sánchez. No sé.
Hombre, claro, es que ha sido él el que...
Yo creo que ha sido yo. Como siempre. Creo que soy yo el que le he dicho forofo, ¿no? Sí. No estoy seguro.
O sea, vale, fantástico. Acepto tus disculpas, Miguelito. Las espero.
De todas formas, ¿por qué le gusta a la peña tanto que se monten estos pollos?
Es desagradable.
A mí no me gusta.
A mí no me gusta tampoco.
Se os ve
qué sinvergüenza, tío.
Se os ve incómodo.
O sea, Dani, David se ha echado para atrás.
Sí, a mí no me gusta.
Conozco esa.
Estaba acariciando un patito.
Medio programa hecho ya. Sí, que siga.
Lo que pasó mal ha sido Angelito, ¿eh?
Sí, Angelito estaba más incómodo.
De verdad,
sí.
Lo digo en serio.
Te hacía así gestos.
Yo me siento directo, dormir, te lo juro. Es que ves a dos compañeros ahí enzarzados y van a llegar a mayores. Se ve venir.
Nah.
No, hombre, mayores, pues, no. No, qué va. Déjales medio minuto más y verás hasta dónde llega.
Si no llego con Mónica, no va a llegar con Senabre.
Bueno.
¿Y la semana que viene quién toca?
Pues no, pues ya le buscará...
Algo encontrará, Miguelito.
Vamos improvisando.
Víctor, estás ahí, ¿verdad?
Sí, claro, aquí estoy.
¿Qué tal la noche por Sevilla?
Pues, bueno, hace calor, pero eso es habitual, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, los telediarios anuncian que hace calor en Sevilla. Bueno,
salta la noticia.
Salta la noticia. Hace calor como ha hecho toda la vida.
El micrófono que tienes es de COPE.
Es verde, ¿no?
Sí, es verde.
No.
O está ajado.
Pero pone Cope, ¿eh? Pone Cope, es verdad.
Es el de Cope, pero está un poco, ¿no?
O es la luz que tiene. Que,
claro. Es luz verde.
Es que esto no es un estudio, que esto es el cuarto de mi casa.
Es un croma.
Claro, entonces.
El patio habrá de tu
ficha,
casa.
Habrá que fichar al querido Morenati, el fotógrafo del Diera, que está en Vietnam exactamente, para que venga aquí a montarme unas cosas de sonido y de luces y demás.
Bueno, perfecto. Ahora nos hablas de Monchi, del tantarantán. Es que aquí, a la mínima, te arrea el, vamos, cuando menos te lo esperas, ¡boom!, te llega por un lado y si no, sí, por el otro. Sí. Hoy le ha pedido buen arreón Pepe Castro a Monchi, sí. Pero antes, nos vamos hasta Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches a todos, Joseba.
¿Qué tal tú? Tú bien. No te peleas con nadie, ¿no?
Tranquilo. No, yo soy tranquilo. Me gusta verlo desde la barrera. He disfrutado. he pasado el rato.
Ha disfrutado.
Pero no incitéis,
No,
que pase
es que
esto.
A mí me ha enviado un mensaje que dice que lo ha pasado mal. Y ahora dice que ha disfrutado.
Lo he pasado mal en un momento porque pensaba ya que
pero en general has disfrutado, ¿no?
Claro, disfrutaba hasta un punto que yo pensaba que Joseba tenía que cortar de verdad la emisión. Porque
no te gusta cómo lo ha llevado Joseba,
y así,
¿no?
Y así lo ha hecho, ¿no?
No, Joseba le ha dejado.
No, yo les he dejado. Jueguen. Si vieras los gestos que tenía yo aquí, menos Angelito, que me estaba diciendo para esto. El resto, vamos, les faltaba. Estaban con la lata de gasolina. Dale, tira.
¿Cómo debe ser?
A ver si llega esto.
Haciendo
esto,
palomita.
¿Con quién ibas tú, Víctor?
No, yo con el que ganase.
Eso es muy, de...
Con el que ganase. Sí.
Haces bien.
¿Quién ha ganado?
O sea, conmigo, ¿no? Claro, gracias.
Yo creo que... por el tono del final, yo creo que ha ganado Senabre esta vez. Sí.
Vale. Miguelito lleva dos combates, dos derrotas. Porque la semana pasada fue por KO y está...
KO
por,
técnico.
Por decisión unánime. Sí. No, la semana pasada fue... Tortazo.
Sí.
Y ya está. Y se
no se levantó.
No se levantó de la mía, ¿cómo se ríe? La autora del tortazo. Bueno, que ya está Gundogan oficialmente siendo jugador del Barça, con la camiseta del Barça y con los primeros mensajes como jugador del equipo azulgrana.
Sí, se ha despedido de su equipo, que era lo que quería hacer. Lo que nos decía el club la semana pasada es que estaban pendientes de que Gundogan también se despidiera del anterior equipo, del Manchester City, donde ha estado todos estos años. Ha hecho una carta larguísima donde ha hablado de Haaland, ha hablado de sus compañeros, de Pep Guardiola, de la llamada de Pep, que hemos podido saber que fue hace justo una semana, que Pep Guardiola estaba en un torneo solidario de golf en la Costa Brava. Ahí estaba Elena Condis, que le preguntaban a Pep sobre Gundogan y él dijo que quería que se quedase. Pues cuando estaba comiendo Pep Guardiola, después del torneo, le llamó Gundogan y estuvo 10 minutos al teléfono y le explicó que se marchaba al Barça, que era su decisión, que le apenaba, pero que, como ha dicho en la carta, que quería ir al Barça sí o sí, que era lo único que quería hacer. Dice que desde pequeño tenía ese sueño y mira, lo va a cumplir. Se va a reencontrar con Robert Lewandowski, con el que ya compartió vestuario en el Borussia Dortmund. Y ahora lo que falta es lo más difícil, inscribirles, lo que está todo el mundo pendiente. Es verdad que estamos a 26 de junio, bueno, mañana 27, aún queda mucho para el primer partido de liga, pero es el trabajo que tienen que hacer en los despachos. Que salgan jugadores, sobre todo primero los cedidos, un Titi, Lenglet, Dest, todos los que han venido, y alguno más tienen que salir para poder inscribir a todos los jugadores, también a Gavi, Araujo, los contratos de Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña, para poder inscribir a todos, pues tienen que trabajar ahora en los despachos.
Muy bien. El año pasado recuerdo, David, que dijiste que cuando se fichó a quién fue. No, a Koundé. Cuando se dijiste, si el Barça ficha a Koundé, es el principal candidato a ganar la Champions.
Sí.
¿Y con un Gundogan?
Gundogan, teniendo en cuenta el mercado al cual puede acceder el Barcelona, que es únicamente el de cartas de libertad o algo parecido a la carta de libertad y jugadores ya hechos que no sean experimentos, me parece un fichajón descomunal. O sea, espectacular. Yo no sé si vendrán más jugadores, que yo creo que sí, pero los que vengan no van a ser mejores que Gundogan. Creo que es un grandísimo jugador, que es un centrocampista que necesita el Barcelona, que tiene gol, que viene en un momento espectacular, que da la sensación de que algún año más le queda a pleno rendimiento, que llegará muy motivado. Yo que en una economía superior el Barcelona no iría por Gundogan por un tema de edad, en la actual circunstancia de este Barcelona me parece un fichaje descomunalmente bueno. Me parece un acierto total del Barcelona y de Xavi Hernández. Un tío como Gundogan, que viene de donde viene, con la carta de libertad, con una ficha muy cara pero asumible, a mí me parece un grandísimo fichaje.
No sé qué opináis, pero a mí lo que más me llama la atención de este fichaje es que el jugador haya querido salir del Manchester City. siendo el capitán, siendo un jugador imprescindible, sobre todo en la última parte de la temporada para Guardiola, y en un momento en el que el Manchester City puede marcar una época en la historia del fútbol.
A mí me cuesta entenderlo también, porque está feliz con
Guardiola. Lo hizo Lewandowski también.
Ya, pero este pero está no feliz con Guardiola.
Sí, Lewandowski en el Bayern.
Sí, pero era un proyecto ganador. O era un proyecto más hecho que el Barça.
Pero no lo mismo, ¿no? Yo creo que Gundogan ha liderado prácticamente el centro del campo con De Bruyne, del equipo que acaba de ganarlo prácticamente todo, ¿no? Claro, o todo. Claro. Y venirte al Barça, capitales. Claro, y venirte al Barça y a un proyecto Silva, incierto.
En el centro del campo, dices.
Sí, 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 sí. Y Rodri y tal, no, sí, el equipo es increíble, que sí, pero Gundogan ha sido súper, súper importante.
Muchos quilates ahí, sí, 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 desde luego.
Y venirte al Barça, que es un proyecto mucho más incierto, a un equipo que no está ganando ni arrasando en Europa, ni mucho menos, ¿sabes? No sé, le veo poco sentido al movimiento de Gundogan.
El Barça es verdad que todavía tiene, tira mucho de escudo, de historia, de
ciudad.
Y de ciudad. Claro, y de ciudad. Sí, pero también.
O sea, viene a retirarse a Barcelona, querés decir.
Que eso queda muy bien como complemento, pero que no hay ningún jugador que se venga a Barcelona solo por vivir en Barcelona, porque tienen tanta pasta que si no viene este año, puede venir el siguiente cuando se jubile a vivir a Barcelona. Gundogan viene, por lo que yo sé, porque entiende que ganar todo con el City, siendo capitán y un tío importante, ya no tenía mucho más que hacer en Inglaterra. Es decir, que ya lo había hecho todo y cree que lo que iba a venir...
Pues seguir ganando, que ese es el principal objetivo de
seguramente,
un jugador.
Seguramente, pero
de,
a lo mejor perdía la titularidad o el protagonismo por un tema de edad, y porque el City no es como el
Barça.
El City
se puede... Tiene 32 años, oye, no tenía pinta, ¿eh?
El City ficha a Kovacic. El City no tiene problema, ficho, y Gundogan, por un tema de edad, iba a perder protagonismo en el City. No sé si el año que viene o el siguiente.
Yo creo que Gundogan ahora mismo está muy por encima de Kovacic.
Y Gundogan ha hablado con Xavi... Se imagina más o menos el Barça la próxima temporada, sabe que va a ser un tío muy importante en el Barcelona, y por mucho que gane el City, que tiene pinta de que va a ganar muchas cosas, el City le quedan muchas lentejas por comer para llegar a la historia y al palmarés del FC Barcelona. Y yo creo que por eso Gundogan viene al Barça.
Me llama poderosamente la atención que influya tanto la edad en los argumentos que se exponen cuando tiene 32 años. Bueno,
yo creo que no llega a 32, ¿eh?
No, sí, 33.
Sí, pero bueno,
33, ¿verdad? Sí, sí, 33.
Bueno, pero ¿cuántos tiene Modric?
Sí.
Mírale, te quiero decir que a Gundogan
no hay tantos casos como Modric.
Bueno, pero que a Gundogan le tiene que quedar fútbol, que 32 años no es como para retirar o jubilar a un futbolista.
Sí, no, estaría plenamente vigente en el City, sin duda alguna. Claro. Bueno, vas cumpliendo etapas. Luego tenemos en la mente al Gundogan de este año, que ha sido fantástico. No siempre ha rendido a este nivel en el City, ¿eh? Entre lesiones y no sé qué. O sea, no siempre ha sido el Gundogan de esta...
De hecho, la etapa en el City hace 7 años empezó con una grave lesión.
Sí. Claro, entonces no siempre le ha ido bien. Yo creo que cumplir una etapa, que veo otro reto por delante. A mí, más que el fichaje en sí, que me parece que está muy bien hecho, es la nómina de excelentes centrocampistas que tiene ahora el Barça. Me parece que tiene un grupo ahí muy, muy interesante.
Sí, pero le falta el Busquets, Palomar.
Bueno, lo puede hacer De Jong.
Yo creo que lo van a acoplar ahí con De Jong y con
lo puede hacer De Jong. Pero es verdad, lo que dice Palomar, que es lo que iba a decir yo también, el fichaje está muy bien, es un jugador muy bueno, habla el idioma del Barça, bla, bla, bla. Creo que llega un poco tarde el fichaje, pero está muy bien. Pero es que es la línea que el Barça más sobrado va. Es decir, el Barça necesita un lateral derecho, el Barça necesita seguramente un delantero, alguien que pueda hacer goles además de Lewandowski. Y el centro del campo tiene a Pedri, tiene a Gaby, tiene a Frenkie.
Sí, pero Dani, pero una cosa, cuando se lesionó Pedri el año pasado, el equipo se hundió.
Sí, sí, sí.
El año pasado, y ahora con Gundogan te lo puede sujetar.
El año pasado y el anterior.
Y el anterior. Ahora Gundogan te lo puede sujetar.
Estamos en lo de antes de Miguelito.
Dembélé también se perderá el día que viene, Gundogan, la mitad de la temporada.
Gundogan va a ser titular. Sí, Pedri va a ser titular.
Pero y no te da la sensación,
va a ser titular.
Dani, pero
a Gaby no lo vas a sentar.
Pero, ¿y no te da la sensación, Dani, que a lo mejor la intención de Xavi con este tipo de...
Rotar más.
O cambiar el sistema.
Puede ser.
A lo mejor, no tengo ni idea, pero a lo mejor pretende jugar a un fútbol más asociativo, con más centrocampistas, con el equipo más corto. Bueno, en el Barça ha habido temporadas donde jugó así.
A los cuatro centrocampistas va de cabeza, yo creo.
Tiene toda la pinta.
Porque además es que lo que mejor resultado le ha dado esta temporada.
Tiene toda la pinta, pero acordaros que...
Porque no ha podido jugar otra cosa.
Puede ir a eso, pero no siempre. No,
bueno, no siempre, no, claro.
Pero ya tuvo una época como jugador del Barcelona en el que el Barça jugaba, creo que eran 5 o 6 centrocampistas incluso a veces, ¿no?
Con Fàbregas de falso 9,
exacto. A lo mejor va buscando un Barcelona de ese estilo, ¿no?
Bueno. Víctor, dime, Mónica.
Tener a Busquets no es que juegue De Jong ahí. O sea, De Jong hará de Jong, no de Busquets. O sea, o cambias el sistema o la manera de jugar, o yo no lo veo tan sencillo, ¿no? Se retira
este año
Busquets.
Lo ha hecho. Ha jugado. De Jong ha jugado de pivote varios partidos este año.
Pero claro, es que Busquets ha sido el mejor mediocentro de la historia del club, pero es que el Barça lleva muchos años jugando con mediocentro. No tan buenos como Busquets, Yo escucho a mucha gente así, mitos del barcelonismo, exjugadores que dicen, oye, es que el Barcelona seguirá jugando con medio centro, ¿eh? Otra cosa es que no sea tan bueno como Busquets, pero vamos, habrá que seguir jugando lo mismo con otro tipo de jugador.
Hombre, claro, hay que cambiarlo.
Y existirá, no tan bueno, pero existirá.
Ha jugado con Milla, ha jugado con Guardiola, ha jugado con Ture Yaya,
con Vaquero.
Sí.
Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
De Víctor a Víctor, cuéntanos el arreón que le ha metido el presidente del Sevilla a Monchi, Víctor Fernández, porque eso demuestra que la salida fue complicada y que la relación no ha quedado bien.
Hombre, demuestra lo que venimos contando, ¿no? Que ha habido una fractura, que ha habido un distanciamiento en una temporada que ha sido tremendamente complicada y en el que ha terminado como ha terminado. Cada uno pone sus razones. Tú sabes, Joseba, que al periodista siempre lo susurran al oído. Uno le susurra una cosa y otro otra. Y muchas veces el periodista dice, bueno, pues dígalo ustedes, ¿no? Pues el viernes pasado sorprendió Monchi porque, bueno, más que sorprendió, porque a veces en estos rifirrafes los protagonistas escapan sin dar explicaciones. Y Monchi quiso dar una explicación y dijo que no se quería ir del Sevilla, que había vivido una pesadilla, que estaba viviendo una pesadilla y que se marchaba por respeto al Sevilla porque, vamos, más o menos vino a decir que tenía injerencias en su modelo de trabajo y que se marchaba por eso. Eso ha sentó muy mal al Sevilla, y hoy ha explicado el presidente Pepe Castro que en principio Monchi le dijo que se iba a descansar y que días después llegó con una oferta del Aston Villa, que cuando le dijo que se iba a descansar, el Sevilla le abrió la puerta para que se marchara a descansar a San Fernando y que quería que se quedaran, que se lo pensara bien, pero apareció la oferta del Aston Villa. Y hoy, utilizando el símil de la botella, ha sido muy muy significativo, porque el otro día dijo Monchi, yo vine moviendo una botella de agua, ¿no? Dijo, sí. Monchi, yo vine con posibilidad de actuar hasta aquí, pero me han dejado hasta aquí, adelantándolo unos centímetros. Y hoy ha dicho el presidente Castro que cuando la botella se derrama, los dirigentes están en la obligación de levantarla para enderezar el rumbo. Esto se, para los no entendidos en el asunto, entre otras cosas, iba, por ejemplo, al asunto de Lopetegui, ¿no? Monchi se cerró en banda con la continuidad de Lopetegui, y con el equipo que iba camino de la segunda división se negaba a destituir a Lopetegui, y ahí sí tuvo que intervenir el club para decirle que tenía que poner fin a la etapa. En fin, unas diferencias, cada uno cuenta su versión, y es evidente que ha habido una fractura, y hoy el presidente pues ha contestado de esta forma contundente, algo con lo que no estaba de acuerdo, que dijo el otro día el propio Monchi.
Pues esa es la historia, muy bien contada. Gracias, Víctor, un abrazo grande, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, Joseba, madre mía, la que ha caído, ¿no? He estado ahí.
¿Qué ha pasado? Estamos aquí súper tranquilos.
Digo, a ver la tormenta, a ver si no me salpica a mí, pues yo sabes que no me gusta.
Pero ya no está Miguelito en antena.
No, yo soy un chico de paz, pacífico, ¿no?
Sí.
No me gusta.
Y estás medio sobado encima, o sea que...
¿Cómo?
Que estás medio sobado encima, o sea que...
No estoy sobado. Mira, nunca he estado más despierto que ahora, porque me habéis despertado vosotros, porque hace media hora estaba sobado y me habéis despertado con la bronca.
Así es, Miguelito. Que
no por eso lo hemos hecho, hombre.
Claro, ya, para que bueno, te vinieras arriba. El escudo no se toca y...
Sí.
Y los plazos. Claro, lo que pasa es que antes estábamos hablando con Gonzalo. Esto puede ser una cuestión que entre en vigor o se ponga en marcha si es que los socios deciden dar el visto bueno a la recuperación del escudo antiguo en cuestión de años.
Claro, bueno, atendiendo a los hechos hay cosas bonitas que han pasado. Primero, que una sociedad anónima que no tiene que dar cuentas a nadie que no sean sus consejeros manifieste cierta empatía y cierta sensibilidad con la reivindicación de la masa social, y que en un primer sondeo haya 61.021 socios que digan que les apetece cambiar y volver al escudo de antes, bueno, pues es algo insólito y algo yo creo que hay que alabar también, ¿no?, de parte del Atlético de Madrid. Ayer Miguel Ángel Gil, ante lo abrumador de la participación, escribió esa carta pública que habla de que lo va a llevar al Consejo este tema y va a convocar un referéndum ya sí vinculante para ver qué dice la gente. Si ha habido 61.000 que en el sondeo han dicho que para adelante, pues yo creo que cuando ya sea vinculante se van a volcar casi 100.000, y Miguel Ángel se ha comprometido a atender eso si sucede de esa manera mayoritaria, pero claro, hay contratos de por medio, hay mucho dinero ya firmado, pero me parece que solo la voluntad de escuchar y de atenderlo me parece elogiable, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Pues lo que, bueno, ya, a ver cuándo se hace, a ver cómo se hace y a
¿y
ver
si se qué, hace?
Si se ha, hombre, hacer sí.
Hombre, ya es muy difícil
echarse atrás.
Ya es muy difícil echarse atrás. Cuando se haga, la gente lo que tendrá que entender es que depende ya es cuestión de marketing y de contratos, claro, que sí, hay firmados. Es decir, no se puede hacer según... Oye, sí, pues venga, para este año. No se puede hacer así.
Claro,
pero no ocurrirá. Hay un comunicado de la Unión Internacional de Peñas, que aglutina más de 250 peñas del Atlético de Madrid, que han publicado esta tarde, que hablan primero de la satisfacción por la reacción de la masa social, y luego solicitan al club que el referéndum se lleve a cabo antes de que empiece la próxima temporada. No sé si en tiempos va a ser así, pero la gente, bueno, yo creo que está bastante revolucionada y animada por ese primer sondeo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo que tiene que tener claro la gente es que la próxima temporada no va a haber, no se va a volver al escudo antiguo, eso está claro.
Las camisetas que llevan ya el escudo puesto,
claro,
no se van a quitar.
Están a la venta, claro, ya, las de eso, claro, la equipación, claro, de la próxima
y temporada. Y los diseños de la siguiente, o sea,
no sé, por eso digo.
Esto tardará algo, pero bueno. Lo importante es lo que quiera la mayoría de la gente, ¿no?
Muy bien.
Ha sido llamativo el respaldo de todas las figuras
históricas y no tan históricas, porque exacto, hasta Luis Suárez hemos visto incluso que se ha...
Sí, se ha mojado todo el mundo, desde el Cholo, Coque, Futre, Kiko, todos, ¿no? Eso yo creo, si yo soy dirigente del club, digo, caray, aparte de la empatía que puedo sentir, me voy a tener que ver obligado a actuar de alguna manera.
Si es que lo ha dicho Enrique Cerezo, mira.
A mí el escudo, sinceramente, no es un problema que me pueda repercutir. A mí me repercute que el equipo juegue bien, que el equipo juegue mal, que tengamos buenos jugadores o malos jugadores. Pero nosotros no tenemos ningún problema que el escudo sea uno u otro. Hemos intentado dar modernidad a un escudo, como hacen todas las empresas, que a la gente no le gusta, pues intentaremos complacerles y volveremos al escudo que realmente, a mí personalmente te diré, me da lo mismo un escudo que otro. Lo importante es ser del Atlético de Madrid, querer al Atlético de Madrid con la camiseta que realmente sea. Porque los del Atlético de Madrid somos así. Nosotros en los momentos más difíciles estamos siempre donde tenemos que estar. ¿Que realmente no gusta este escudo? Pues realmente pues volveremos al antiguo, al de toda la vida, al que siempre han visto. Pero que también sepan que el que todos hemos visto no es el original cuando se creó el Atlético de Madrid. Que todo hay que decirlo.
Pues
muy,
esa
muy
es la punto
Cerezo
de vista de
Enrique
Cerezo,
¿eh?
Sí.
Que 100%
no,
Cerezo.
No va a encontrar un problema ahí. Antoñito, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, hasta pronto.
Adiós.
Es verdad que es el duodécimo escudo de la historia del Atlético de Madrid.
Uh-huh. Volvemos a Barcelona, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Aquí ha sorprendido mucho, en Barcelona ha sorprendido que Sarunas y Sikivicius ya no siga al frente del Barça. Y a mí lo que más me ha sorprendido de todo ha sido la rapidísima reacción de la directiva del Barça al nombrar al siguiente entrenador.
Sí, además nombran primero en el comunicado a Roger Grimau explicando que, claro, toma el mando del equipo, del primer equipo de baloncesto, porque no se ha llegado a un acuerdo con Yasikevicius. A ver, aquí ha sorprendido menos, pero sorprende porque Juan Carlos Navarro, el manager de la sección, siempre ha hablado de que Saras era la primera opción, incluso de esas conversaciones que ya antes del inicio del playoff de la Liga Endesa, de la Liga ACB, mantenían tanto club como entrenador, y ahora me consta que el club está explicando que ha habido un giro radical a última hora, porque la gente del jugador pedía mucho dinero. Bueno, la realidad es que tenía una ficha muy alta Saras, 3,5 millones, la segunda ficha más alta de la actual plantilla por detrás de Nico Mirotic, pero él también había dejado claro que estaba dispuesto a rebajarse el sueldo. Hombre, claro, si le presentas a lo mejor una oferta, no sé la oferta que le ha presentado el Barcelona, de cobrar el 10%, pues seguro que te dice que no. Es un tema económico, es un tema de proyecto, porque con todo lo que está pasando, él tenía y tiene muchas dudas de hacia dónde va a navegar este proyecto del Barcelona de baloncesto, y también hay un tercer argumento, que es cómo se ha tratado la salida de Mirotić. Pero vaya, es otro que se va ha ido Mirotić, se va Saras, no va a ser el último, y vamos a ver cómo le va a Roger Grimau, que es un hombre de la casa, que fue capitán del Barcelona, que levantó la segunda Euroliga año 2010 en París, que estaba entrenando al Barça Athletic en la Liga EVA, hay un salto importante hasta la ACB. Pero, Joseba, esta es la realidad de una de las secciones, claro, del segundo equipo del FC Barcelona, que está de rebajas y de recortes.
Claro, es que la principal conclusión a la que llegas es que se han quitado de encima a las dos personas que más cobraban en la sección.
Y espérate, digo, porque Higgins, que tiene una ficha muy alta y además no ha aportado en las dos últimas temporadas por lesión, está más fuera que dentro. Hay tres jugadores que acaban contrato y todo contra la voluntad del Palau. Primero con Mirotić y después con Saras, porque si hay algún jugador, digo en su etapa de jugador, que ha hecho levantar de su asiento a la gente del Palau, es Jasikevičius. Se puso mucho dinero cuando hace 3 años llegó, ha ganado 2 ligas y 2 copas, es cierto que devolvió al equipo 7 años después a una final a 4 de la Euroliga. Yo creo que el debate de si debe seguir, independientemente de haber ganado o no la Liga Endesa, que es el único título esta última temporada, debe estar sobre la mesa. Pero yo creo que es cómo se produce, ¿no? Que parecía que estaba todo atado y de repente te dicen que no sigue y de repente te sacas de la chistera otro entrenador que a lo mejor no era la apuesta, porque no era Saras, Obrado, no, era Saras o alguien de la casa, porque no hay dinero.
Claro. Muy bien, Albert, gracias. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y antes de despediros, Angelito García quiere contar 2 historias que no tienen nada que ver una con la otra. Una es de tenis y otra es de el alcohol y los Juegos Olímpicos.
Sí.
¿Otra cita de Federer?
La del tenis no, la del tenis me llama mucho la atención. Y dale con Federer. La del tenis me llama mucho la atención porque me ha mandado una foto hoy nuestro compañero Manu Sánchez desde Londres. Se ha acercado a Wimbledon a recoger la acreditación y se ha encontrado en la entrada de Wimbledon un cartel enorme con lo que ha utilizado el torneo como reclamo este año para que la gente vaya allí. Entonces, bueno, ya habían creado una especie de dibujo y tal, donde faltaban Andy Murray y había cierta polémica, pero esta vez, imaginaos, toda la entrada de Wimbledon, un cartelón enorme, a la derecha los chicos, a la izquierda las chicas. Empiezan por las leyendas, escogen a Bjorn Borg y a Steffi Graf. Siguen por leyendas un poco más cercanas, Roger Federer y Serena Williams. Y luego han escogido de las chicas a Coco Gauff, que a mí me llama la atención, porque hay chicas con más renombre en el tenis femenino actual, y de chicos a Carlos Alcaraz. Pues claro, un tipo como Novak Djokovic, que ha ganado 7 Wimbledons, que ha ganado los 4 últimos que ha jugado, pues hombre, llama la atención que no esté ahí. Luego es verdad que en otra zona hay una estación de metro por la que todo la mayoría de aficionados y periodistas y demás llegamos a Wimbledon, que es en Southfields, en la parada de metro que hay justo a las afueras del pueblo, y ahí sí que en el cartelón grande está Novak Djokovic. Pero llama la atención que, oye, en la entrada principal de Wimbledon, el reclamo sea Carlos Alcaraz por delante.
Hombre, pero han tirado por dos de las proyecciones más interesantes que hay ahora mismo en el tenis.
Pero parece que te molesta.
Siendo Alcaraz más consolidado que Coco Gauff, que todavía no ha ganado ni la mitad de lo que
ha
ganado Alcaraz, ni mucho menos.
Tiene mucho tiro por ser estadounidense.
Espíate que estará diciendo y qué tengo que hacer yo para estar ahí.
No, o Sabalenka que está arrollando últimamente, o Rybakina que ganó el año pasado, pero bueno. Eso por un lado. Y luego, como sé que...
Le preocupan a Angelito unas cosas, ¿verdad?
Sí.
Pero está como molesto. No le gusta que esté Alcaraz ahí. Él prefería que estuviese yo.
A mí me encantaría que Carlos Alcaraz ganase mucho estos 15 años, porque cuanto más gana Carlos Alcaraz, mejor me va a ir a mí.
O sea, como a Mónica con los equipos de Movistar.
Yo es que soy plenamente sincero.
Y con la selección.
Me mismo, cae bien Alcaraz, muy bien.
Pero
ha tenido algún detalle, además, muy agradable conmigo y que de buena nota que es un gran chaval, pero...
¿Es ironía?
No, lo digo totalmente en serio, al revés.
¿Algún favor lo ha hecho?
¿Y cuándo vas a empezar a mencionar su segundo apellido?
Hombre, ya lo hace.
Digo muy a
menudo.
Con más regularidad.
Con la boca pequeña.
Faltan 22 Grand Slams para 21, para llevar el...
¿Ves? Pero siempre tiene que dejar el colmillito ahí, sacar el colmillito.
Siempre la suelta.
Sí, no, al final siempre no esos layo, tac.
No veáis una rivalidad donde ni ellos ni los periodistas que les seguimos vemos, ni mucho menos.
Bueno, vale. El alcohol, ¿no?
El alcohol. Como tengo aquí dos que son muy aficionados a él, como Luis García y David Sánchez.
¿Cómo? Que son aficionados al alcohol.
Está, sí, está que bien.
No, gratuito. No he tomado una gota en mi vida.
Perdona,
en mi vida.
Llevo meses sin beber.
En mi vida.
Delante mío has bebido.
Agua.
El alcohol, agua, sí. El alcohol también es el buen vino y la buena cerveza, que estos dos consumen bien a menudo.
¿Ah, sí?
Y lo que
morrofino?
No hacen, y lo que no hacen es ir a los Juegos Olímpicos, Joseba, con lo cual a ellos no les va a preocupar, pero al resto de gente sí. Que hay una ley, lo ha recordado hoy Le Parisien y me llama la atención. La noticia está en que en los Juegos de París no han pedido una exención para esa ley, como si, por ejemplo, ha hecho el Mundial de Rugby, que se organiza también en Francia, y ahí sí que se va a poder vender alcohol. Esta ley es la ley Evin de 1991, es decir, ya ha llovido, y prohíbe vender, distribuir o introducir alcohol, bebidas alcohólicas, en cualquier tipo de deporte o establecimiento donde se haga ejercicio físico, en Francia.
Es que pasa que hay mucha gente que pide exenciones a eso, los propios alcaldes de cada localidad pueden dar exenciones a eso, pero al parecer París 2024 no lo ha hecho. ¿En qué se traduce esto? En que ninguna sede de todo París 2024, y estamos hablando de los Juegos Olímpicos, donde hay pues 2, 3, 4 millones de personas, depende la edición, visitando los Juegos, se va a beber una sola gota de alcohol, se va a vender en ninguna de las sedes de los Juegos Olímpicos, porque lo prohíbe literalmente la ley. Luego igual buscan algún recoveco, pero de momento no han pedido una exención a esa ley Evin, y igual que en el Mundial de Rugby se va a poder beber la cerveza, de hecho es el principal patrocinador, una cerveza japonesa, en los Juegos Olímpicos de París, Luis García y David Sánchez no iban a ir, pero los que vamos a ir no vamos a poder probar ni una gota.
Vale, ¿y hasta ahora si se bebía? O sea, no, si se vendía alcohol en otros Juegos Olímpicos.
Sí, en todos. Sí. Yo he visto en todos. Bueno, Tokio, tengo ciertas dudas por cómo son los japoneses.
Sí, bueno, pero además era pandemia y tal.
Pandemia y demás, pero en Río yo he visto alcohol, en Londres yo he visto alcohol. Son los dos que he visto.
He visto, ¿no? Dice. Aparte de... he visto, de lejos.
¿No? He bebido poco. Bueno, tú trabajas para Manolo Lama, yo bebo poco. Y además cuando trabajas para Manolo Lama no te da tiempo ni a beber.
Tienes que insistir en la broma de que David y Luis no beben y tal.
Bueno, es que te está acabando de hacer la broma.
La broma va por el otro punto de vista, porque dos periodistas deportivos con un cierto estatus pasan completamente
con
los
un
Juegos
cierto estatus.
Mi caso muchos.
Pasan status, completamente sí. los Yo Juegos menos. Olímpicos y la selección española, menos. Que son dos de las cosas más interesantes de este país.
Muy bueno. Vale. Guillo, los últimos mensajes del día.
Bueno, creo que Mbappé estará este año en el Paris Saint-Germain, entre las amenazas de los directivos y una llamada del presidente de Francia ya lo veo renovando. Que tiemble Carvajal, que ya llega Mbappé, lo veremos de lateral derecho seguro. Gundogan ha fichado por el Barcelona por su proyecto propio, por el proyecto de su futuro propio. A David Sánchez le gusta la equipación blanca del Barcelona de la temporada que viene. Hoy él va de blanco y le queda muy bien. Como diría Florentino, David es del Real Madrid, pero todavía no se ha dado cuenta. Y ojo a este mensaje que nos escriben. Dice, hola partidazo, soy Javier, fiel oyente de vuestro programa. Deciros que hoy llegué a casa de misión con la OTAN después de más de 4 meses fuera y os escuchaba todos los días por podcast. Un saludo a todos y no cambiéis. Y también vaya. Nos dan este mensaje.
A ver.
Volvemos a estar como hace un año, con el tema de Mbappé. Mucho Mbappé, Real Madrid y PSG. Al final entre unos y otros van a seguir haciendo lo que les parezca en gana. Y al final a nosotros no vais a tener más que con el debate del Mbappé y no Mbappé. Joder, y de todas maneras, mandar a Miguelito de vacaciones un ratillo, porque es que últimamente le veo muy tenso. Es que cuando no se mete con la compi, se mete ahora con el Senabre.
Sí que sí.
Acento aragonés, ¿eh? El de oyente, sí, tenía.
Senabré.
Sí, Senabré.
Senabré.
Espero que el documento de hoy llegue a manos de Paco González, Lama y Juanma para que empiecen a
tomar
medidas. Lean la cartilla.
Yo creo que Melchor está preparado para dar el salto ya. Melchor, que ha demostrado ser un tío.
Tranquilo, el viernes me la lío Melchor, ¿eh? O sea que aquí. al que le dejas un centímetro, vamos.
La rebelión de los soldados, tío.
Esto lo voy a parar. A partir de mañana van a ser programas dedicados exclusivamente al deporte.
Hablar de fútbol.
Análisis. De
hablar
deportivo.
De fútbol.
Sí, señor.
No, pues que además ha venido por una cuestión táctica, o sea, ya es alucinante.
Hay que traer a gente tranquila, comedida,
claro.
Gente de paz, como David Sánchez.
No vais a volver en toda la semana, entonces. Adiós a todos. Adiós, Mónica. Gracias. 1:10, 12:10 en Canarias. Nos vamos a correr.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Reza el dicho que el hombre es el único animal capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra. Pero vamos a instaurar nosotros otro dicho, y es que el hombre es capaz de tropezar hasta 3 veces con la misma piedra. Kilómetro 42, hola Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Te iba a decir... ¡Oh!
No puede ser verdad. O sea, cuando me dijiste que te ibas a Milán a ver a Coldplay por tercera vez, digo, no puede ser verdad.
Oye, si te invitan, tener amigos que te inviten a un concierto, poder ir a la zona VIP, poder estar cerca de... Tengo hasta la pulsera que no me la quito. Soy familiar y amigo de Coldplay, Joseba. Familiar y amigo.
Es que ya era lo que me faltaba, vamos. No hemos tenido bastante con uno.
Clarito.
Joder. Y ha sido... ¿Fue ayer el concierto?
El concierto fue ayer domingo, sí.
Joder. ¿Y dónde fue? ¿Allí en Milán?
En San Siro, bueno.
En San Siro.
San Siro o Giuseppe Meazza.
Sí, según seas del Inter o del Milán, sí. Y estaba a tope también.
A tope. Creo que eran 60.000 personas.
Sí.
Increíble. El show merece la pena. Te guste o no Coldplay, yo creo que el show alucina. Verlo una vez está muy bien. Dos también. Y tres ya para los que como yo, que
para
somos un poco frikis.
Para muy frikis, muy frikis.
Y nos gusta, pero bueno, me encanta la música y todavía estoy esperando que me invites tú a algún concierto, los tuyos, que voy contigo.
Ah, sí, si vienes yo te invito, vamos, pero rápidamente. No sé, ahora tengo que pillar la agenda a ver qué hay en los próximos meses, a ver qué pillamos. Ahora en verano seguro que pillaremos algo. Vale, vale, vale.
Abierto
vale.
A todo, yo sé.
Vas a ver un concierto de verdad, como Dios
de
manda.
De los de verdad, ¿no?
Como
diferentes.
Dios manda, como, no como estas cosas que ves tú, que no...
Yo pensaba que me ibas a preguntar... llevo todo el día pensando si me ibas a preguntar sobre si yo que me fui de luna de miel o no. Estaba esperando la pregunta.
Tú sí, porque eres un romántico. Además, mira...
Que no. ¿Tampoco? Que yo soy como... Yo soy de Cope. Si de Cope somos todos igual. Ni se lo contaba hoy a Nuria.
Sí.
Digo, mira, me he estado riendo escuchando ayer el
tipo de juego de Tertulión.
Y digo, y lo peor de todo es que soy como ellos, ni boda, o sea, menos mal que nos tuvimos que casar, pero no nos fuimos de vacaciones porque por aquel entonces yo no era muy pudiente, no teníamos tampoco muchos medios económicos y resulta que me salió una carrera 2 días después en Cuenca, en una pista, así que aprovechamos que me contrataron, fuimos a las casas colgantes de Cuenca y yo corrí una carrera, pero no tuvimos...
Bueno, Cuenca, un buen destino, oye, un buen destino para ir de viaje de novios.
Para un día, pero vamos, que no tuve y tampoco tuve de despedida soltera.
Estoy
esperando a ver si lo hacemos, o sea que soy del equipo de COPE.
Me queda la tercera pata del banco y es hablar de si hubo pedida o no hubo pedida. Pero eso te puedo asegurar que me da hasta un poco de miedo preguntárselo a estos animales del Tertulión. Porque...
Sí, yo ahí haría como Cañete, no me acuerdo, la memoria me falla.
Porque fíjate que Palomar, que era el que hizo el viaje más largo y más tal, ir a Nueva York, que estaba casi arrepentido de haberlo hecho y estaba diciendo después de los años que no lo tenía que haber hecho, así que la próxima vez les preguntaré si hubo pedida o no, porque tiene que ser, si hubo a pedida en alguno de esos elementos, seguro que fue de lo más singular, pero bueno.
Seguro.
Pues nada, ¿va a haber cuarta vez, Chema, o no?
Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Sí, sí,
pero
sí.
Pero digo, ya he digo de esta gira, ¿no? Ya, la próxima vez que venga dentro de 2 o 3 años también.
Te digo una cosa, si alguien me invita a cualquier lugar que siguen en gira, voy encantadísimo. No bueno, lo pienso y voy.
Vale, pues ahí queda la
pues
la
si alguien me invita,
si,
¿eh?
Si alguien te invita, pues mira.
O
allí,
tiene
allí
una entrada de sobra, yo voy.
Pues nada,
encantadísimo. Fenomenal.
Vamos a hablar de lo nuestro, que en este caso es el mundo del running, del atletismo, y con un invitado muy curioso, que es un compañero de la redacción, que luego nos va a contar qué le ha pasado este fin de semana de la carrera Norte-Sur que se ha corrido en Madrid, que por cierto es una de las más rápidas del calendario nacional, y que ha tenido un tercer puesto bastante curioso también, que luego
sí, no, algo he oído, algo he
oído.
Algo he
oído, ¿no? Algo he oído, alguna foto habrá visto. Pero vamos a empezar por el campeonato de Europa de selecciones, en el que España ha conseguido igualar su mejor registro, que es ser cuarta, con 4 victorias, las de Katir 1500, Dani Arce 3000, Esther Guerrero 1500 y este casi que lo nombras tú, Chema, Endicumenayo.
Cumenayo, yo creo que podemos acortar en, como hacen los americanos, ¿no? Cumenayo.
Cumenayo, vale. Que es un atleta de Burundi, nacionalizado español, que debutaba y ganó en 5000 y que dicen que puede pegar un salto importante a nuestro atletismo, ¿no?
Fíjate, tenemos a Katir y a Cumenayo, que yo creo que que optan a medallas en cualquier campeonato. Y la forma de correr, la forma de debutar ha sido increíble. Yo también destacaría lo de Katir, que está...
Es que nos está acostumbrando a ganar todo lo que corre últimamente.
Una salvajada. El último 800, Joseba 1.47.
Fíjate.
O sea, tremendo cómo está corriendo. Y también destacar lo de Dani Arce. Ojito que Dani Arce, obstaculista, que ha hecho un carrerón y está en condiciones de acercarse al récord de España, con lo cual son muy buenas noticias, Esther Guerrero también, y yo con la cuarta plaza de España, queda un poquito en duda que aquí hay equipos que no llevan a los cabezas de serie, ¿sabes? Ahí Noruega se escaquean unos cuantos, que están preparando los campeonatos, ¿te acuerdas que decíamos
sí.
que cada uno no puede estar en forma durante 2-3 meses
claro.
porque al final se paga? Entonces, bueno, es una actuación española muy buena, pero también hay que decir que no estaban todos los equipos con sus mejores representantes. O sea que, bueno, lo ponemos ahí que es una competición, que están demostrando, pues eso, que los atletas españoles están cada vez mejor y bueno, poco a poco se van manteniendo marcas y cada uno está enfocando un poco la temporada para llegar al campeonato del mundo en las mejores condiciones, que es el gran objetivo, no olvidemos, de cualquier atleta.
Claro. Hemos tenido también tiempo para las anécdotas, como por ejemplo lo sucedido en el 100 vallas, en el que, por cierto, era la segunda serie de 100 vallas que ganó Teresa Randonea 13-22, pero resulta que la representante belga se lesiona. Y aquí hay que conseguir todos los puntos posibles, sobre todo para evitar el descenso, ¿no? Esa era la razón por la que, ¿a quién llaman para correr?
Llaman a una lanzadora, que la pobre había terminado, y le hacen correr una prueba tan técnica que es una auténtica barbaridad. Yo, desde luego, si tengo que hacer una prueba de vallas, Joseba, antes lanzo el peso o el martillo antes que correr las vallas.
Por
es
la dificultad que entraña, sí.
Muy complicado, pruebas muy técnicas, y lo que pasa que, bueno, que necesitas, fíjate, no hay ni siquiera, los equipos no son capaces de completarlo, o sea, que hablas de banquillo que en el fútbol, y aquí no tenemos ni para completar casi una a uno por prueba. Y bueno, pues en este caso la lanzadora lo hizo lo mejor que pudo, la marca no fue buena, para que no vamos a engañar, pero consiguió el punto para su país, para Bélgica, que era lo que importaba. Al final, lo importante no es descender, y un punto al final puede ser el que te suponga que bajes o no. Y bueno, era llamativo cuando ves un atleta profesional comparándolo con otra persona que no tiene nada que ver.
Pero claro, luego... lo que pasa es que saltó las vallas, eso sí, muy lenta, porque hizo 20 segundos más que Teresa en 100 metros, claro, salieron, y para cuando llegaron ella todavía estaba en la segunda valla, pero saltó con una pulcritud las vallas, ¿verdad?
Sí,
no
sí,
las
sí.
tocó, o sea que con mucho tiempo, y luego al final... pega un arreón, ¿eh? Después de la última valla, coño, pega ahí un reprise importante para...
Lo que la quedaba ya, lo que la quedaba.
Pobre mujer.
Normalmente las vallas las utilizan todos los deportistas porque es un buen trabajo de pliometría, para hacer agilidad, o sea que están incorporados ese trabajo con las vallas dentro del entrenamiento, forma parte de, con lo cual si hay alguien que técnicamente lo pueda llevar más o menos, pues no desentona, y estamos hablando de atletas profesionales que el que más o el que menos, pues ha hecho eso. Yo, fíjate, yo sabría el disco, sabría girar, no sé para dónde saldría el disco,
claro.
Pero el movimiento más o menos lo tengo interiorizado.
Oye, a veces a ellos y a ellas les sale el disco para donde no esperan, ¿eh? Por eso están metidos en esa especie de
pruebas...
un octógono, así, ¿no? Algo así, de cubierto la jaula, por la red, o la jaula.
La jaula directamente.
La zona de la salida de...
Pero complicado, ¿eh? Todas estas especialidades técnicas en atletismo son maravillosas, porque simplemente intentar tener, por ejemplo, un disco en tus manos o ver lo que pesa 7 kilos y cuarto, el martillo, ¿no? Y cuando lo tienes, realmente, y ves la complejidad de todas las pruebas, ¿no? Y si hay alguien que no lo hace y por primera vez se pone a hacerlo, desde luego desentona, cuando menos desentona.
Claro.
Y si no, hace algún daño, algún problema que pueda causar por ahí.
Pues
¿eh?
Sí, pues sí, que ya ha habido accidentes, ¿eh? Ese tipo, sobre todo con la jabalina, ya sí ha habido accidentes graves, ¿eh?
Sí, además de verdad, sí, o sea que...
Por eso digo. Carrera Norte y Sur de Madrid, es una de las carreras más rápidas, la gente lo utiliza mucho para hacer un buen tiempo, para lograr un buen tiempo que luego le pueda servir pues para salir en mejores puestos o mejores zonas en las carreras más multitudinarias. Es una carrera que, como su nombre indica, va del norte al sur de Madrid y, por lo tanto, va todo cuesta abajo, ¿no? O sea, que es muy facilitado. No sé si lo has corrido tú alguna vez, Chema.
Yo creo que no, fíjate, no. De las carreras no es como tan antigua. Es de... En los últimos años sí que es verdad que cada vez son más los que la corren, pero hay carreras... Yo creo la de las aficiones tampoco la he corrido. La Vintage, que también es muy rápida, es cuesta abajo, tampoco la he corrido. Y hay tantas pruebas, es increíble. O sea,
claro.
En esta, más de 5.000 personas, Joseba. Es que al
claro.
final... Cualquier
con
prueba
un calor
kilómetros...
que no veas, que luego hablaremos del calor, por cierto.
Sí, y bueno, son pruebas que, como dices, dentro de nada tenemos, ya se abrían las inscripciones para San Silvestre Vallecana, ya mismo, y todo el mundo quiere participar, muchos quieren correr la internacional, la carrera, entonces tienen que hacer marcas y tienen que acreditarlas. Y para acreditarlas tienen que estar en pruebas que estén homologadas y puedan incluir esa marca luego en la inscripción.
Claro. Ganó Nicolás Cuentas, un uruguayo, segundo Diego Rojo, y tercero, ¿quién quedó?
Pues, ¿Chema Martínez? No, no.
No, Chema Martínez estaba en Milán. Javier Martínez, otro Javier Martínez. No tendrás nada que ver con él.
Pues fíjate, es mi hermano que me acuerdo hace tiempo que me decía que si iba a ser capaz de ganarme en alguna carrera, y digo, me vas a ganar y me vas a pasar por encima. El tío está que se sale, está entrenando muy bien, está preparando los 50 kilómetros, ganó una carrera en Santander también.
Anda.
Hace 2 semanas de 50 kilómetros y fue internacional y este año tiene campeonato del mundo de 50 kilómetros y va ahí con la selección. O sea que
anda.
Está on fire.
Joder, él ha hecho tercero, el proceso inverso al que has hecho tú.
Justo lo contrario, o sea, yo estoy cada vez corriendo menos y él se ha dedicado más tarde, pero genética tiene y ahora lo que está poniendo son ganas y entrena y se lo pasa bien.
Muy bien.
Nunca es tarde, por eso fíjate, nunca es tarde.
No, es verdad, es buen consejo. En categoría femenina ganó Lidia Campo, pero en esta carrera corrió nuestro compañero Juan Bobadilla. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Que es vecino, por cierto, tuyo, Chema, sois de la misma zona. Y Juan era un habitual corredor hasta que hace unos años dijo que no corría más, ¿no?
Sí, me dediqué más al tema del gimnasio y dejé a un lado el correr, que en realidad es algo que me gustaba mucho y que el otro día me di cuenta que tengo que volver a practicarlo.
Tienes que volver a practicarlo. ¿Y por qué corriste esta?
Pues lo corrí porque participaban Charly Sáez y Santi Duque. Me animé un día ahí de calentada en la redacción y vamos a decir que nos arrepentimos un poco en el día de ayer.
¿Por qué?
Bueno, pues porque venía sin entrenar, las condiciones climatológicas no eran las mejores y, bueno, sufrimos ahí un pequeño percance.
Como Chema suele aconsejarnos siempre, Juan siguió a pies juntillas los consejos de Chema. ¿Qué hiciste antes de hacer la carrera, de empezar la carrera?
Bueno, pues cambié mi rutina de desayuno, que quizás eso no era lo mejor. Descansé poco y, bueno, se juntaron ahí un par de cosas.
¿Y qué le metiste al pechito?
Bueno, vamos a decir que un cigarrillo antes de la carrera no... No sé, los nervios, yo creo, me pudieron.
A que tú eso no haces, Chema. A que no tienes lo que hay que tener para hacer eso.
Yo creo que ha estado, Juan, escuchando todos los consejos que damos para no hacerlo hacerlo a la inversa.
Claro,
sí.
Nunca he preparado una carrera por calentadas. Además, si no entrenas nunca...
¡A que no tienes!
10 kilómetros son... Estamos hablando ya de una prueba que si hay alguien que no entrena, pues posiblemente pase de la hora. Ya es un esfuerzo importante. Luego, pues el día antes conviene tampoco pasarse demasiado, no ver nada de alcohol para que no estés deshidratado, que nos pueda afectar, descansar un poquito. Si somos fumadores, pues intentar tratar fumar lo menos posible. Al final, el fumar hay que quitártelo ya, Juan, desde ya. Tenemos que quitarlo absolutamente ya y empezar otra vez a
correr
en ti mismo, como lo hacías antaño.
Mi madre está sintiendo también desde casa, vamos, estoy seguro.
Y no te júntate la redacción con los que te dicen que corras. No te juntes con los malos.
Bueno, el caso es que, claro, con ese totum revolutum, el cuerpo, pues en el kilómetro 3.
Kilómetro 3 y en el 6 y medio.
Ah, o sea, fue doble.
Fue doble.
Doble acción.
Sí.
Dale,
sí, sí.
El cuerpo le dijo que
basta.
O paras
o
paras y te vas a una esquina, ¿no? Porque, claro, el cuerpo pues tiene que expulsar los excedentes pues, de alguna forma. ¿Y qué encontraste?
Lo primero que vi. Lo primero que vi, un portal de una calle de Madrid, que no la vamos a mencionar porque los vecinos me querrán matar en estos momentos, pero yo quería acabar la prueba y necesitaba aligerar lo más rápido posible.
Aligerarse. Vale, eso en el 3. ¿Y en el 6 se repitió la historia?
Se repitió, pero digamos que en el 6 fue un pequeño warning. Tenía ahí un pequeño aviso y nada,
y
cumplimos
está.
Y seguimos.
¿Y seguiste y terminaste la carrera?
Terminé la carrera.
Pues yo te hubiera parado, Juan. Yo te hubiera parado. Cuando tenemos algún síntoma ya que no estamos bien, ahí hay que decir, oye, pues la calentada ya ha pasado y sobre todo hay que pensar en este caso, no si no entrenas mucho y tu cuerpo te ha avisado de alguna forma, lo prudente es decir, pues mira, paro aquí en el portal, pues pasas al bar de al lado, te sientas, te relajas un poquito y esperas tiempo y bueno, cuando pasen los amigos o animas un poco, pero en este caso yo creo que para la próxima, o sea que aquí desde el kilómetro te vamos a dar las pautas, no hay que continuar.
Esta vez las
no
apunto,
forzar.
Sí.
Si Juan ha hecho todo lo contrario a lo que hay
lo
que
contrario.
Hacer. Y a partir de ahora ya va a empezar a hacer lo que se debe hacer, claro.
Al menos alguna de las cosas que decimos. Una ya vamos bien.
Es que no hemos hablado nunca del apretón cuando estás corriendo. Ay, amigo.
Sí, pero por eso recomendamos, Joseba, que hay que levantarse mucho más tiempo antes, no hay que modificar los hábitos que tenemos en el desayuno. ¿Por qué? Porque al final nuestro cuerpo se acostumbra a rutinas, a ir al baño a horas determinadas, a desayunar lo mismo, sabe los tiempos que tiene, pero claro, si cambias de desayuno, si te levantas a una hora diferente, todo eso lo trastocas y tu cuerpo, claro, luego te pones a correr un poco, que le dices, si hace que no corro, ya no sé lo que está haciendo mi cuerpo, provocas movimiento ahí en los intestinos y claro, y claro, si no te has levantado con tiempo, no has tenido tiempo suficiente, pues al final pues te pasa factura y pasa muchísimo y al final en las competiciones hemos visto, bueno, casi todas las carreras pues ponen aseos químicos en mitad de carrera, en muchos sitios, porque al final es algo común.
Pero ¿a ti te ha pasado alguna vez? Alguna vez habrá pasado.
Sí. En varias ocasiones además, pero a veces puede ser que te siente mal algún gel o que haya hecho mucho calor, no te hidrates. Lo que me pasa a mí sobre todo es que ya me he deshidratado en plena carrera y todo el líquido que tomas tu cuerpo no lo absorbe, pero porque ya estás deshidratado. Entonces yo que las bebidas las tenía con sales y todo, al final te provoca en el estómago que eches absolutamente todo, vomites todo lo que estás tomando porque estás deshidratado. También puedes tener diarreas, igual porque coges frío en el estómago, puede hacer viento, o sea que al final En el mundo de las competiciones pasa bastante a menudo, pero lo que hay que hacer es intentar minimizar daños, o sea, que intentar que no vayas con todas las papeletas. Es que Juan había comprado el paquete entero de papeletas para que le tocase, o sea, que era
tenía todas las terminaciones, alguna le iba a tocar seguro, del 0 al 9 todas.
Compras todos los números, sabes que alguno te toca, o sea que...
Yo me veía bien, pero ya luego... ya sabes, esto del running es...
Es impredecible, es impredecible, sí. Es impredecible. ¿Te vas a enganchar al running otra vez?
Bueno. Yo creo que sí. Sí. Y si Charlie Sáez y Santi Duque siguen ahí picándome un poco, y pues seguiremos.
Hombre, si no, quedamos un día aquí en el circuito y hacemos unos kilómetros y te pongo fin, aunque yo soy demasiado sargento, ¿eh? Te veo que como me vea Joseba por el barrio, yo creo que sale para en otra dirección directamente.
Sí, ahí en la dehesa podemos echar unas carritas. Yo llegaré con un poco, cumpliendo los requisitos y todos tus consejos, llegaré antes y desayunaré bien y dormiré también.
También podemos quedar por la tarde, ¿eh? Para que desayunes y te dé tiempo a ir al baño y todo.
Efectivamente.
Serás un alumno aplicado, sí señor. Muy bien, Juan, gracias.
Gracias, Joseba.
Hala, hasta mañana, adiós. Chemita, vamos con las preguntas. ¿Proteínas de recuperación inmediatamente después del entrenamiento o distribuidas en el día?
Fíjate, si son aminoácidos, los aminoácidos ramificados se pueden tomar incluso durante el entreno. A mí me gusta tomar después, al terminar, e incluso luego por la noche me gusta tomar un batido de proteína, porque las proteínas van directamente a los músculos y en el proceso recuperatorio son vitales. O sea que se pueden tomar durante, después y por la noche antes de acostarnos.
Muy bien. ¿Siempre se pilla el muro compitiendo?
Pues fíjate, que se lo digan a Juan. Ha pillado murito y es una prueba de 10 kilómetros. Si realmente te exiges y te exprimes al máximo, siempre acabas pillando el muro. De alguna forma o de otra, hay veces que es la muralla china y otras veces es un murito pequeñito.
¿Cuántos kilómetros duran las zapatillas con placa?
Buena pregunta. Hay veces que las zapatillas parecen que están nuevas y la placa está totalmente destrozada. Incluso hay veces que se rompe. Con lo cual... lo recomendable para mí, entre 200 y 400 kilómetros, ya estamos hablando de que están unas zapatillas ya amortizadas. O sea, que entiendo que cuestan mucho dinero, que hay que amortizarlas de alguna forma, pero intentar no pasarse demasiado, porque son zapatillas muy maleables, se deforman mucho. Entonces, como las machaquemos demasiado, el que podamos propiciar tener alguna lesión puede venir acompañado de eso. O sea, que no exceder demasiado su uso, porque están hechas para competir y, como pasa en Fórmula 1, cuando buscas todas las máximas prestaciones, se deteriora todo un poquito antes. Así que no abusar en exceso, y aunque la veamos que están nuevas, puede ser que la placa esté rota, que el material de la suela no vaya tan bien, así que ojito con eso.
Y por último, ¿es bueno tomar aminoácidos?
Pues mira, los aminoácidos son proteínas también, lo que decimos, sí. Si es bueno tomarlos, ¿por qué? Porque si estamos entrenando y está el músculo dañado, la manera mejor de recuperarlos es con aminoácidos, que lo podemos tomar durante, se pueden tomar incluso antes, después, y luego todas las proteínas que tomemos por la noche, como contestábamos antes, es una manera de recuperar maravillosa, sobre todo cuando hay trabajo muscular previo.
Perfecto. Chemita, un placer. El lunes hablaremos de tu cuarto concierto de Coldplay.
Si oye, vas pues el fin si tengo de que volver a ir a Milán, me voy, Joseba. Bueno, hombre, si hay que irse otra
sé,
vez,
ya,
me voy.
Ya sé que sí. Un abrazo, Chema, gracias.
Chao.
Con el kilómetro 42 ponemos hoy el punto y final al partidazo, como suele ser habitual todos los lunes. Pero mañana volvemos, a partir de las 11:30 en punto, 10:30 en Canarias, aquí estaremos, en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.